Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Como cada semana, estamos a este lado del micrófono y hoy os traemos un programa muy... raro, ¿no? Porque no vamos a hablar de los hechos que conocemos en Canción de Hielo y Fuego y en Juego de Tronos, sino que vamos a hablar de esos famosos what if, de esos famosos... y si, punto suspensivo, o qué hubiera pasado si. Vamos a buscar puntos claves de la trama, puntos de ruptura de la trama de George R.R. Martin. ¿Y qué hubiera pasado si los hechos no se hubieran desarrollado así? Vamos a intentar hacer un poco, entre comillas, de fanfics e intentar dilucidar, intentar proponer algunos hilos conductores a partir de esos hechos de ruptura. ¿Qué hubiera pasado si? Es el tema principal del podcast de hoy. Nada canon, pero yo creo que es muy divertido este ejercicio de debate, este ejercicio de inventiva que podemos hacer y de qué hubiera pasado si no hubieran pasado, valga redundancia, estos elementos tan importantes en la obra de Martin. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empiezo a presentar por las señoritas. Mircer, ¿qué tal?
Hola, Carballones. ¿Qué hubiera pasado si yo fuera la fucking reina de Poniente? Parece un tema muy importante que no se va a tratar en este podcast, no sé por qué. Porque creo que... Todo el mundo quiere saber qué hubiera pasado, pero si no es en este, os prometo que lucharé porque lo tratemos en otro.
Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. ¿Y qué hubiera pasado si a Shara no se hubiera tirado de la torre? Bueno, me parece un tema súper interesante. Ya sabemos que Canción de Hielo y Fuego es como es, las cosas que han pasado pues no pueden cambiarse. Pero, ¿quién no ha pensado alguna vez, cuando estaba leyendo o viendo la serie, y si esto no hubiera pasado, y si en lugar de hacer esto, este personaje hubiera hecho tal cosa? Así que bueno, pues mientras hacemos tiempo para vientos, a mí me parece una idea genial pasar un rato pensando en realidades alternativas y multiversos.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. La verdad es que este es un podcast yo creo que muy guay. Primero que hay miles y miles de what ifs, que podemos estar grabando what ifs hasta o que hubiera pasado así hasta que nos muramos. Y segundo, que este es un podcast que no es tanto de dar información nosotros, de contaros el pasado de estos podcasts de enciclopedia, sino debatir. Y yo creo que eso es un podcast muy, muy chulo.
Que no sabemos si será que hubiera pasado primera parte, porque es verdad que hay un montón de elementos.
Yo creo que tiene pinta de que vamos a hacer más podcasts. O sea, a la gente le gusta, yo creo que es un tema que suele molar. Pinta.
Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, leoncetes. Pues a mí lo que más me gusta de este podcast es algún punto en concreto que dices, ¿qué hubiera pasado si Lisa Arryn no hubiera envenenado a su marido? O alguna cosa así. Y la respuesta es, todo habría sido cojonudo. Ahora estaríamos cada uno en nuestra casa preparando la práctica de mañana en la universidad, el informe del trabajo, no estaríamos aquí. Pero bueno, o sea, yo creo que hay algunos puntos muy interesantes que dan lugar a mucha reflexión. Yo creo que dan lugar a mucha ensoñación. Pues los que seáis fans del joven Wargo, pues diréis, ay, Robb Stark habría ganado la guerra y ahora sería el rey, cómo mola todo. Luego os despertaréis, os daréis cuenta que la realidad no es así. Pero bueno, yo coincido con Javi, es un podcast muy chulo y seguro que da para una segunda parte.
Y este que os habla, un constipado Carlos Lorenzo. Así que, sin más dilación, comenzamos con este universo alternativo. Molaría que sonara ahora el típico sonido de ¿cómo es? De arpa, ¿no? De universos alternativos.
¡Esto es un sueño!
¿Qué hubiera pasado si en Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos?
¿Aceptáis un consejillo de una anciana? Es un hombre listo, vuestra mano. He conocido a muchos hombres listos. Sobreviví a todos ellos. ¿Sabéis por qué? No les hice caso. Los señores de Poniente son ovejas. ¿Sois una oveja? No. Sois un dragón. Sed un dragón.
We'll be right back. Como decía al principio, vamos a hablar de momentos de ruptura. Es un elemento, por cierto, Pablo, no sé si te has dado cuenta, sacado de Star Wars, Mace Windu tenía esa habilidad, ¿no?, de ver los momentos de ruptura y ser capaz de interferir para cambiar algunos acontecimientos. Lo he tomado de ese universo y me lo traigo aquí a nuestro podcast para identificar estos puntos de ruptura y qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ya conocemos y si hubieran los hechos desarrollados por otros menesteres, por otros lares. De hecho, muchas de estas preguntas son las que nos vienen en los podcasts de preguntas de los oyentes. ¿Qué hubiera pasado si tal, franito, menganito? Hoy vamos a tratar todo esto y creo que nos vamos a divertir bastante. Mir, venga, tú por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Jon Arryn y Stannis hubieran descubierto el pastel, todos sabemos ya a qué nos referimos, a tiempo?
El pastel caliente, ¿no? Porque eso es lo que yo he preparado.
Hombre, por supuesto, con su pastelería.
Estamos hablando de otro tipo de pastel, ¿no? ¿No? Vale. Hombre, esto es un punto de inflexión de la hostia. No es una cosa que digas, bueno, cambia un poco la trama, cambia una parte. Esto le daría la vuelta a Poniente de una manera increíble. Hemos recopilado opiniones que hay en internet, hemos añadido las nuestras, entonces tened en cuenta que, bueno, algunas de las cosas que exponemos no es lo que nosotros pensamos y las rebatiremos y, por supuesto, todos daremos nuestra opinión. Pero bueno, básicamente la corriente principal que yo he estado viendo en cuanto a que se descubriera todo es que Cersei, Jaime y Joffrey serían inmediatamente ejecutados. Y probablemente Myrcella y Tommen se convertirían en rehenes. Obviamente, bueno, se les quitaría el apellido y demás y pasarían a llamarse Colinas. Y Tommen esperarían a que tuviera más o menos la edad para meterlo en la Guardia de la Noche, y Myrcella para que se uniera a las Hermanas Silenciosas. Luego, aquí ya la cosa se disgrega un poco.
Mir, perdona, pero ¿será que te tengo a ti de referencia? Pero Myrcella, en las Hermanas Silenciosas, revienta.
Sí, bueno... Claro, si piensas en mí, yo duraría 3 minutos, pero las volvería todas locas. Pero bueno, Myrcella abordando y tal, la pobre mía, pues... A lo mejor, pues algo aguantaba. Lo que iba diciendo... Hay, digamos, dos corrientes primigenias. Una que dice que Tywin convocaría a sus banderizos e iría a la guerra, y otra que dice que no. Entonces, la que dice que Tywin iría, convocaría a la guerra, seguramente contratando mercenarios en esos para reforzar su poder militar, dice que sería Tywin y estos posibles mercenarios contra un bando contrario, una coalición muy potente, porque tendría miembros de los Stark, de los Tully, de los Arryn, dado que ya no ha pasado todo el tema de... hay que ver que los Lannister han envenenado a Jon Arryn y demás, y los Baratheon, las Tierras de la Corona, los Martell, serían fácilmente convencibles si les dices, oye, vamos a la guerra contra los Lannister... Y va a ser una guerra punitiva, o sea, vamos a ir a cargarnos todo lo que pillemos. No olvidemos que ellos siguen con la espina clavada en este, digamos, universo, porque Elia Martell efectivamente falleció, y falleció de una manera horrible, y siguen buscando venganza. ¿Posiblemente los Greyjoy se unirían? Bueno, pues si se les promete que pueden saquear las tierras del oeste y puedan hacer un poco lo que quieran, no es descabellado. Además, dicen que probablemente el dominio se uniese a una alianza. Y una cosa muy curiosa que jamás se me había pasado por la cabeza, dicen que seguramente Robert se casase con Margaery. Y que Margaery, pues, acabara siendo reina de Poniente. ¿Te has quedado como yo cuando lo leí?
Sí, acabo de ver esa pareja, la acabo de imaginar en la mente y...
Bueno, sería un poco como Alicent Hightower en toda la Danza de Dragones. A mí me ha venido esa imagen directamente a la cabeza.
Sí, sí, sí.
Es un poco... La verdad es que muchísimas teorías coinciden en el punto de que si se descubriese el pastel, Robert y Margaery acabarían casados.
Joder.
Porque, bueno, pues ya sabemos las ambiciones de Margaery y las ambiciones un poco de los Tyrell, y esa, pues, es la forma más sencilla de llegar a ello. El resultado de esta guerra sería pues que las tierras del oeste serían aplastadas brutalmente, y dicen por ahí en tono jocoso que algún bardo compondría los Lannister de Roca Casterly, pero con la melodía de las lluvias de Castamere. Stannis podría quedarse, por ejemplo, a la roca. Renly, bueno, Roca Dragón.
Vaya triple S, pero bueno.
Sí, sí, bueno, yo te estoy diciendo lo que...
Ya, pero me ha salido sí, el alma, me he quedado, what the fuck.
Porque encima ahora dice que Edric Tormenta sería legitimizado y puesto en Bastión de Tormentas. Ahí es nada. Es cierto que si hay algo que no es demasiado extraño es que mantendríamos el patrón de Robert de los libros de poner a sus hermanos en posiciones estratégicas, manteniendo feudos importantes. Pero claro, no sé yo hasta qué punto esa sería la decisión adecuada. Luego viene otro punto que a mí me resulta muy extraño y no estoy demasiado de acuerdo con ello. Dicen que, y además coincide mucha gente en ello, y creo que es porque, por un poco también por la imagen negativa que se tiene de Cersei, dicen que Margaery...
¿Imagen negativa de Cersei? ¿Qué me estás contando?
Sí, no,
yo que lo
no lo entiendo.
¿De dónde has sacado tú eso?
Que Margaery sería capaz de encandilar y de manejar a Robert, por lo que él, primero, no le pegaría. Reduciría sus visitas a prostitutas. Y tengo apuntado literalmente, la frase es: el autor aquí se flipa bastante. Y dice que eventualmente Margaery podría dejarlo tan satisfecho que ni siquiera tuviese que buscar sexo fuera del lecho matrimonial.
A ver, pausa dramática. Esta teoría, hasta cierto punto, o este autor o las personas que defienden esto concretamente, están desplazando la carga de culpa de que Robert pegara a Cersei.
Sí, a Cersei. O sea, es completamente culpa de Cersei todo.
Lo de siempre.
Te pegaban siempre porque eras incapaz de portarte bien con tu marido.
De satisfacer, sí. O se iba de prostituta porque eras incapaz de satisfacer a tu marido, ¿no?
Sí.
Y Margaery, como es Natalie Dormer, pues sí podría, ¿no? Yo creo que ha tirado un poco por ahí.
Esto a Descarrilo hace mucho, la verdad, ¿eh?
O sea, es que la gente se flipa mucho en... O sea, tienen a Margaery como una especie de máquina sexual que puede cumplir todas las fantasías de Robert. Y no olvidemos el punto más importante y 100% real, no fake, de la vida de Robert. La fuente de su infelicidad es su obsesión con Lyanna. Y con que Lyanna murió y con que le quitaron a Lyanna. Entonces... ninguna mujer va a ser capaz de quitarle eso de la cabeza y de, muy entre comillas, mucho, reformarlo. Vamos a pensar que, vale, que Margaery le entra por el ojo y que se enamora de Margaery. Pero, ¿por qué iba a pasar esto? Si no lo hizo, si no se enamoró de Cersei, que era la mujer más guapa de los Siete Reinos, y que hubo un tiempo que le correspondió, y que decía que ella sentía cosas por Robert, luego eso se fue al carajo.
Sí, la noche ¿por qué de boda,
es de Margaery?
Sí.
Sí. Es que no... Y además, una persona violenta va a ser violenta contigo y con quien sea. O sea, es decir, le pegaba a Cersei porque le llevaba la contraria, y a lo mejor un día llega a pedo y Margaery no tiene ganas de Gem y también le cruza la cara. Es que para mí eso no es salvable.
Yo es que ahí veo que ha tomado un poco en lugar de la Margaery de los libros, que es...
La Margaery de la serie completamente.
Totalmente. O sea, esa Margaery que es capaz de hacer un trío con su hermano, o de proponerle un trío con su hermano a Renly con tal de que se acueste con ella. No a la Margaery de los libros, que bueno, que tenemos ese té de la luna por ahí, que tal, que cual, pero en realidad la Margaery de los libros es mucho más niña y mucho más santita, ¿no? No vimos esa escena de, oye, qué bueno, que nos acostamos aunque sea con mi hermano, ¿sabes? Por medio, si a ti te pone. Yo creo que la toma un poco con la Margaery de los libros, ¿no? Y sobre todo lo de Cersei, es como, no, Cersei, porque no satisfacía a Robert, por eso se iba de putas y le pegaba y la violaba, ¿no? Me parece un poco drástico esa parte.
Si ves la cantidad de post que me he encontrado, en plan, no, es que yo creo que Margaery puedo con Robert y lo tendría comiendo de la palma de su mano.
Sí.
Es una faceta muy fea realmente de este fandom. el culpar a un personaje de las acciones de otro. O sea, yo no quiero hablar excesivamente sobre el tema Margaery y Robert porque bueno, creo que se sale un poco de lo que es la línea. Es una parte muy interesante, pero bueno, se sale un poco de la principal consecuencia de esta línea temporal. Pero sí que decir que yo creo que Robert no se enamoraría. Robert se encaprichó, y quien muchas veces decimos muy rápidamente Robert estaba enamorado de Liana, pero lo hemos debatido aquí que seguramente Robert se encaprichó de Liana porque ni siquiera la conocía en persona o había tenido la posibilidad, bueno, sí que la conoció en persona, pero no tuvo la oportunidad realmente de enamorarse de ella, sino más bien de la imagen que podía tener de ella, hasta el punto que fue incapaz de ver lo que Liana podía sentir hacia Rhaegar. Sobre esta línea temporal, sobre este what if, es que aquí el what if a mí no me gusta porque queda así muy ¿cómo se dice? Ahora me ha salido latinajo, pero no.
¿Inglés? ¿Anglosajón?
Inglesonajo.
Inglesonajo.
Suena inglesonajo.
Madre mía.
Aquí inventando vocabulario. Si llegara PR Verte me partiría la cara.
Inglesonajo es un libro de los juegos del hambre, ¿no?
Inglesonajo, sí.
Con podcast y el juego aprendes y te entretienes a partes iguales.
Bueno, lo que quería decir, que yo creo que lo principal de esta línea es Arryn y Stannis consiguen descubrir el pastel a tiempo. ¿Eso qué significa? Que Robert se vuelve prácticamente loco y hasta el extremo que podría llegar a matar a Cersei. Tywin está en una situación muy comprometida y Jaime también en una situación muy comprometida. Pero yo creo que lo principal es que seguiría habiendo guerra. Es decir, yo creo que Meñique, que suele ser la pieza fundamental cuando entras con estas teorías, porque digamos que cuando empiezas con estos universos alternativos, muchas veces eliges el universo alternativo o hablas del universo alternativo en el que no hay jaleo o en el que no se va todo a la mierda. Pero claro, luego tienes que contar con Meñique, que efectivamente quiere que se vaya todo a la mierda. Entonces dices, bueno, Jon Arryn descubre el pastel y consiguen sacarlo a tiempo y entonces no se lía, pero como Meñique quiere mierda, mierda habrá. A lo que me refiero es, incluso habiendo desterrado a Cersei, matado a Cersei, apartado a sus bastardos, los que no son sus hijos, del camino a la sucesión, y con un Robert consciente de la traición que ha sufrido, yo creo que Meñique conseguiría que Robert acabara muriendo, que hubiera una acusación o que pareciera que ha sido de mano de los Lannister, y que de esa manera se incitara de nuevo la guerra. Es decir, que volviéramos a estar en el mismo punto de partida, con la diferencia de que las hijas de Stark pues no están presas en la capital, o puede que sí, y que Ned Stark mantiene la cabeza. Ese, creo yo, es sería un poco la secuencia lógica. Es decir, que llegaríamos a un punto muy parecido al de los libros, hombre, obviamente distinto, pero en el que Meñique, que necesita el caos, pues seguiría creando ese caos.
Yo no estoy de acuerdo, porque es que pues tú puedes estar hablando mil años, pero yo creo que cambia todo el hecho de que si se entera a tiempo Stannis, se entera a tiempo Renly. A Renly no tiene por qué revelarse. O sea, creo que cambiaría demasiado. Pero como este tema lo vamos a hablar en otras partes futuras, yo creo que lo dejamos para después. Pero hubiera cambiado demasiado todo eso, porque es que no es solo Meñique que entra en juego, entra Varys, entran más actores a los que les hubieran cambiado la partida.
Esto es como el capítulo de los Simpsons en el que Homer viaja atrás en el tiempo y dice, no tocar nada, y empieza a pegar con un mano a todos los dinosaurios y a todos los bichos. Pues esto es igual, ¿sabes? O sea, intentamos mantener todas las variables constantes cambiando solo una de ellas, pero es que no es ceteris paribus. Mira qué latinajo más majo me acabo de cascar. Es decir, que cambia todo. O sea, es el efecto mariposa del que hemos hablado alguna vez.
Entonces, Pablo, deberíamos hacer los what if, los qué hubiera pasado si, y añadirle la coletilla sin Meñique, y sin Meñique, y sin Meñique, y sin Meñique.
Estando Meñique quieto.
Claro.
Pon un asterisco y lo pones abajo en la descripción del podcast, claro. Estando Meñique quieto.
Bueno, sigo contando más cositas de este universo alternativo. Hay otra teoría, otra corriente que dice que si bien Robert no se casaría con Margaery, sí que haría que Renly al final se casara con ella para forjar una alianza con los Tyrell y se quedarían en Bastión de Tormentas. ¿Os acordáis que antes he comentado que había dos corrientes, una de que Tywin iba a la guerra y otra que no? Pues hay gente que dice que Tywin no empezaría una guerra que está abocada al fracaso. y que con sus hijos mayores muertos, en esto yo no estoy de acuerdo, aprovecharía para liquidar a Tyrion y en plan fugarse e irse, empezar de nuevo en otro lugar, como los nazis en Argentina, pues algo así.
Joder.
Pero yo no veo, o sea, por mucho que Tywin pueda llegar a odiar a Tyrion, para él el apellido Lannister está primero. Entonces, si se carga a Tyrion, prácticamente se ha cargado el linaje, a no ser que empiece a hacer hijos ahí como un loco en su retiro. No sé. Y otros dicen que Tywin y Tyrion pues simplemente se verían retirados a Roca Casterly y se quedarían allí pues un poco lamiéndose las heridas, por así decirlo.
¿Y no ves a Tywin como una figura a lo Randy en la serie, ¿no? Antes muerto que sin silla.
Sí, hombre, sí. Si lo piensas así... Porque es que no, tampoco le quedan muchas más alternativas. ¿Qué va a hacer este hombre en el exilio?
Claro.
Aburrirse como una mona.
Claro, claro.
Hay otra cosa que me hace mucha gracia. Hay muchas de estas teorías que acaban con Daenerys muerta. Y esta dice que como Joffrey no subió al poder y no echó a Barristan de la Guardia Real, Daenerys se muere por el mordisco de la mantícora al otro lado del Mar Angosto. Y es como, pues mira, pues la verdad es que sí, lo haría. Esta mujer se ha salvado de milagro de muchas cosas que cambiando cositas pues no serían así. Hay otro tema, con el tema de los bastardos de Robert. Cersei o Joffrey, dependiendo si estamos pensando en libro o serie, ya no los manda a matar, seguirían vivos. Esto podría implicar cambios muy grandes pues en la vida de Edric Tormenta, de Gendry, de Mia Piedra, por citar algunos. Pero, claro, esto depende un poco de qué hace Robert después, de si Robert se vuelve a casar, de si efectivamente desposa a Margaery, porque si Margaery empieza a tener hijos propios, Margaery o la que sea, le va a hacer gracia saber que va a haber bastardos por ahí correteando, que pueden pedir o que pueden hacer una revuelta o que pueden, pues sí, pueden pedir ser legitimados o lo que sea. No lo tengo yo muy claro. Más cambios. Esto pivota todo porque os dio que es la obsesión en internet el real con el tema de Robert y Margaery. Ya claro, dicen que la mano del rey, todo esto basándose en que Margaery le come la orejilla a Robert, a mí, entre otras cosas.
La orejilla. Uy, la orejilla.
La oreja de cerdo.
Qué fina.
Bueno, ¿qué queréis que os diga? Tengo mis momentos, no puedo ser siempre zafia. la mano del rey pasaría a ser o bien Mace Tyrell o bien alguien de los Tyrell bien posicionado y demás. ¿Qué pasaría? Los Stark jamás se dirigirían al sur, cambiaría su trama completamente. Y aquí empieza un poco el baile de los casamientos. ¿A quién casamos con quién? Bueno, pues a Sansa la casan casi en todos los casos con Willas Tyrell, a Rob con Alys Karstark o alguna nieta de Lord Manderly, y una vez muerto Viserys, a Arianne, uno de los candidatos principales para casarla sería Edmure Tully, que a mí el cerebro me ha explotado, la verdad. O sea, me he imaginado esa pareja y así como, ¿what? Y bueno, lo mejor no es eso, lo mejor es la posibilidad de casar a Renly con alguna Lannister por ahí perdida, alguna prima o algo así, para nombrarlo guardián del oeste y señora de las tierras del oeste, y acabar con posibles reclamos de cualquier Lannister que se levante con el cuerpo rumbero y quiera reclamar cosas. La fiesta de las bodas, a mí me encanta.
Pues vámonos a otros universos alternativos. Pero, ¿qué hubiera pasado si Jaime se hubiera casado con Lisa Arryn?
Pobre.
¡Iu!
Pues universos alternativos en los que eso tienen que ver también las bodas y alguna de las uniones que ha mencionado Mirce ahora. Bueno, todos los eventos que vamos a desgranar en este podcast habrían llevado la historia a lugares muy, muy diferentes y habrían hecho que todo cambiara. Y es increíble el efecto mariposa que podría darse simplemente por el hecho de eso, de que un personaje se hubiera casado con otro personaje. Que, a ver, que no estamos hablando, pues yo qué sé, de una variable como que un ejército hubiera ganado una guerra. Es que estamos hablando de algo tan simple como eso, como una alianza matrimonial, y lo puede cambiar todo. En fin, para esto de que Jamie se hubiera casado con Lisa Tully debería haberse dado una circunstancia importante, y claro, es que Jamie pues no hubiera entrado en la Guardia Real. Así, a priori, seguro que muchos veis esta posibilidad como algo pues muy surrealista o muy lejano, pero en realidad esta posibilidad de esta unión, de este matrimonio, existió. Bueno, existió, vamos a analizar. En Tormenta de Espadas, en un capítulo de Jaime, se dice que con 16 años, estando Cersei en la corte, él fue a visitarla y ella le informó de que su padre había invitado a Hoster Tully para concertar el matrimonio entre Lisa y Jaime, por lo que Cersei tramó este plan del que hablamos precisamente en el pasado podcast sobre Cersei, que él entrase a formar parte de la Guardia Real y así no podría casarse con nadie, ella le tendría cerca. Y ya sabemos que al final no le salió bien porque su padre se la llevó a Roca Casterly y al final acabaron igual de separados por la misma distancia que estaban antes. Pero bueno, el caso es que Tywin supuestamente quería casar a Jaime con Lisa Tully. Eso dijo Cersei, porque lo cierto es que no tenemos confirmación para esto. Es posible que ella se lo inventara pues para presionar a su hermano para que quisiera entrar en la Guardia Real, porque oye, pues a lo mejor Jaime no estaba tan por la labor, más que nada por no decepcionar a su padre, porque recordemos que Jaime era el heredero de Tywin. Entonces, pues no sé, yo me imagino que él no querría desagradarle de esa forma como lo hizo cuando entró en la Guardia Real. Es posible también que Cersei eligiera ese nombre de Lisa Tully pues simplemente porque sabía que a Jaime le horrorizaría la idea, igual que a Mirce cuando ha dicho ahora Carlos, ¿no? A mí me parecería una buena estrategia por parte de Tywin. No sabemos si realmente era su plan o no, pero me parece una buena estrategia. Os voy a explicar por qué me parece una buena estrategia. A ver, había una situación en la que nos ponemos en ese momento en el que los mellizos tienen 16 años. Había pues un descontento general con el reinado de Aerys y una rebelión ahí en el aire que estaba como empezando a maquinarse, ¿no? Y bueno, pues los bandos se estaban empezando a definir. El principal bloque opositor, por llamarlo de alguna forma, pues estaba formado por Arryn, Baratheon, Stark y Tully. Brandon Stark estaba prometido con Caitlyn Tully, Robert Baratheon con Lyanna Stark, y Jon Arryn había criado con él a un Stark y a un Baratheon, y era pues el que más o menos lo estaba orquestando todo. En ese bloque entraría de cabeza a Tywin casando a Jaime con Lisa. No tenemos que olvidar también pues que Tywin ya hacía tiempo que no se llevaba bien con Aerys. No veo descabellado que quisiera posicionarse de parte de los que se oponían a él, ¿no? Y quién sabe si en algún momento también pensó en casar a Cersei con Ned Stark, que era casadero, no tenía por ahí ningún lío.
Habría sido gracioso.
Así, pues sí, ¿verdad? Pues así habría terminado de cerrar las alianzas, habría tenido a uno con una tal y a una con un Stark. Jolín, pues el norte es un territorio importante, ¿no? Porque además, a sus 16 años, y es bastante extraño la verdad, Cersei, la hija del señor de Roca Casterly, guardián de Occidente y mano del rey, con 16 años no tenía compromiso a la vista. Y esto es extraño si tenemos en cuenta, por ejemplo, a la edad a la que se prometió Sansa o Arya. O, en fin, 16 años eran bastantes, ¿no? Y bueno, parece que Tywin estaba pues esperando la ocasión propicia que se adecuase a lo que más le podría beneficiar políticamente, como al final pasó cuando la casó con Robert. Pero bueno, estamos hablando de Jaime. Igual hay quien dice que Lisa Tully pues podría ser un partido como muy bajo, ¿no? Para Jaime, pero Tenemos que pensar que con esta unión realmente no cuenta solo que se unieran estas casas, sino que los Lannister, pues como decía antes, quedarían ya dentro de ese grupo de casas que se levantarían contra la corona. Y no tenemos que olvidar que, bueno, pues son casi todas las casas más importantes de Poniente. Los Lannister así se ganarían esta alianza con la casa Tully, que bueno, pues está al lado de sus tierras y tal, estarían rodeados de aliados. Y para Jaime, pues no supondría ninguna degradación. A fin de cuentas, pues él iba a ser igualmente señor de Roca Casterly. Vale que en ningún caso heredarían Aguardulces, o de forma muy poco probable, porque bueno, pues estaba Edmure y bueno, si moría sin descendencia también estaba Caitlyn, pero eso no era lo importante. Bueno, ya nos hemos puesto en situación, así que ¿y si estas circunstancias se hubieran dado, como he explicado, y Jaime se hubiera casado con Lisa? Si esto hubiera pasado, Lisa no se habría casado con Jon Arryn, obviamente. Y no tenemos que olvidar que uno de los principales detonadores de la Guerra de los Cinco Reyes fue Lisa, metiéndole a su hermana la paranoia de que habían asesinado a su marido, que luego la muy zorra había sido ella, pero bueno. Así que, bueno, pues se nos abre un abanico de posibilidades bastante importante. Daremos por hecho que la rebelión de Robert se seguiría produciendo igual, que el hecho de que Rhaegar secuestrase a Lyanna y todo ese rollo, esto no interfiere. Y tampoco interfiere el hecho de que Jaime estuviera casado con Lisa, pero sí el hecho de que los hijos de Cersei y Jaime pudieran haber llegado a nacer. Al no estar Jaime en desembarco como guardia real, siempre a su disposición, pues porque, a ver, no tendría sentido que vivieran ahí, ¿no? Es posible que no nacieran ni Joffrey ni Myrcella ni Tommen. Si esto fuera así, Jon Arryn no habría sido asesinado porque no habría descubierto nada. Y fijaos que solo con eso, solo con el hecho de que Jaime estuviera feliz o infelizmente casado, eso nos importa un pimiento. En este caso, pues que estuviera alejado de su hermana lo cambiaría todo. No tendríamos libros que leer y, como dice Pablo, pues estaríamos preparando las cosas que hacer mañana. Y bueno, pues si asumimos que a pesar de estar casado con Lisa, aún así siguiera manteniendo una relación incestuosa con su hermana, y yo qué sé, pues igualmente la hubiera dejado embarazada, es posible también que Jaime y Cersei se hubieran visto en la necesidad de asesinar a un Jon Arryn que hubiera descubierto el secreto de la paternidad de los niños. Pero en ese caso Lisa estaría al margen. No habrían matado a su marido, no se lo tendría por qué avisar a Caitlyn. No sé, ese hombre le traería al pairo. Si se hubiera enterado, en caso de que ella se hubiera enterado de que su marido la había engañado con su hermana, pues sí, probablemente hubiera sido un escándalo, ¿no? Pero tampoco tenía por qué enterarse, así que... Y si también, aún así, pasara lo de Bran, pues tampoco sería nada sospechoso que un niño que siempre está trepando por las paredes se hubiera caído y hubiera perdido la memoria. ¿Quién iba a pensar que le habían tirado o que le habían intentado matar o yo qué sé? Es que habría pasado como un poco más desapercibido al no estar alerta ya por Lisa, en este caso Caitlyn, ¿no? Aunque bueno, hay que tener en cuenta también que Jaime no tendría motivos para haber estado en el norte, porque su sitio estaría en Roca Casterly como heredero, no con la corte como guardia real, así que bueno, pues ni pasaría lo de Bran, ni la captura de Tyrion, ni la muerte de Ned, ni la guerra de los cinco reyes. Estratégicamente, el matrimonio de Lisa y Jaime cambiaría, además, y esto también es importante, la relación de los Stark y los Lannister, porque toda la desconfianza de Ned hacia los Lannister viene de su actuación en la rebelión de Robert. Ya sabemos que pues estuvieron ahí esperando hasta el último momento sin posicionarse y luego llegaron para apoyar al ganador a última hora y haciendo cosas un poco turbias. Así que bueno, pues la unión de los Lannister y los Tully habría cambiado completamente esto. Los Lannister habrían luchado con el bloque rebelde, o a lo mejor no, a lo mejor se hubieran mantenido al margen, pero no lo creo, y habrían sido pues unos aliados más, además económicamente hablando unos aliados muy valiosos. Pero aún hay una consecuencia, creo, más poderosa, que no se me había ocurrido hasta que me he empezado a preparar el tema. Esto no lo he visto en ningún sitio y la verdad es que me parece bastante importante. Y es que sin Jaime allí para asesinar a Aerys, probablemente Desembarco del Rey no existiría. Porque Jaime asesinó a Aerys para evitar que destruyera la ciudad con fuego Valyrio, así que pues podríamos tener un reino gobernado, por ejemplo, pues desde Bastión de Tormentas, porque la antigua capital habría desaparecido. No existiría Varys, porque que yo sepa, Varys estaba en Desembarco, así que catapún. Y sin Meñique tampoco, en caso de que hubiera sobrevivido, sin acceso al Consejo Real, porque si estaba en el Consejo, pues era por influencia de Lisa, que le había pedido a Jon Arryn que estuviera, claro, porque ella quería también tenerle cerca. Así que bueno, Dorne no odiaría a los Lannister, porque el único que habría sido causante de la muerte de Elia y de sus hijos, que también catapún, pues sería Aerys. Y tampoco estaba ya, o sea, no tendría por qué suponer ningún problema Dorne. Viserys y Daenerys, pues como comentaba Mirce antes, pues podrían haber continuado su periplo por esos, pero al no... Illyrio no estaría involucrado, al no existir Varys, entonces no les cuidaría, no se habría preocupado por buscarle un marido a Daenerys que le proporcionase un ejército a Viserys. Probablemente Dany y Viserys habrían muerto sin su apoyo. Posiblemente los Greyjoy hubieran seguido levantándose contra la corona como lo hicieron, pero igual que pasó, la rebelión se habría sofocado y el reinado de Robert pues habría continuado con paz y fin. O sea, si Jaime se hubiera casado con Lisa, no tendríamos Canción de Hielo y Fuego.
La que se hubiera liado o no, ¿no? De un simple matrimonio.
O no. Es que no se habría liado nada.
Digo, la verdad es que la exposición de Vero es de quitarse el sombrero, porque además ha desglosado todo, como todas las opciones diferentes, y esto sí que es de las cosas que cambia bastante la saga. Yo lo único que iba a añadir, digo, es que lo de Vero es fantástico, el hecho de que Lisa Rin, siendo un mal matrimonio, no estaba tan mal, pensando que es que no había muchas mujeres disponibles en Poniente para casar con Jaime Lannister, porque si hacemos un repaso por esa época, yo se me ha ocurrido ahora, viendo las mujeres que había, Lyanna seguramente en ese momento, cuando se plantea esa boda, era demasiado joven. Los Greyjoy no tenemos mujeres. Los Martell, Elia, asumimos que estaría casada con Rhaegar. Desde luego, los Martell preferirán casar a Elia con el príncipe y futuro rey de Poniente que con Jaime Lannister. Los Arryn, Jon no era hijo, vamos, era un varón y no había más. La alternativa Lisa era Catelyn y ya estaba cogida. Los Greyjoy no tienen varones. Los Baratheon tampoco. Es decir, nos ponemos a revisar y es que era o Lisa o casi nada. Es decir, o sea, realmente Tywin lo mueve muy bien las piezas, porque si lo hubiera salido bien, por todo lo que ha dicho Vero, pues igual hubiera sido un momento bastante maestro para su casa.
Y además cambios como que pues que Ned a lo mejor no hubiera acabado casado con Caitlyn, no hubiera nacido Bran, el Rey de la Noche hubiera llegado a Poniente sin más complicaciones a lo mejor, ¿no? Y tú hubiera muerto, porque claro, los que le oponen resistencia al final pues es Jon no hubiera nacido, es decir, es todo un cambio de universo que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero según lo que tenemos hoy en día, pues con ese matrimonio quizás Jon no hubiera nacido, simplemente. Es decir que...
Ostras, es verdad, he cometido un error garrafal, y es que claro, yo me he centrado en todo el tema político y las alianzas y tal, pero el tema mágico se me ha ido totalmente. Y claro, es que estás en lo cierto, porque sin Daenerys no habrían nacido los dragones. Claro. Sin dragones no habría habido con qué enfrentarse a los otros se hubieran levantado igual y, o sea, claro. Imagínate,
o no se hubieran levantado los otros, al final es que es imposible, es demasiado. Bueno,
es que a lo mejor los otros se levantaron a causa, es que como tampoco sabemos qué fue antes, el huevo, la gallina, los dragones o que
bueno,
los otros quisieran.
En los libros sí que vemos a los otros antes de que nazcan los dragones de los huevos.
Sí,
aunque sea a lo mejor un preludio a la magia de fuego, pero en el prólogo sí que vemos a los caminantes. Entonces, si sin Jon ahí que hubiera un Jon para revivir, sin Daenerys con dragones y todo por el matrimonio entre Jaime y Lisa, es impresionante.
¡Ah! ¡Qué horror!
De todas formas, yo creo que le dices a Jaime o a Jaime que que lo pones en un lado.
Yo se diría Poniente, Jaime, sí.
Que Poniente no se vaya a la mierda, que no aparezcan los caminantes blancos, que Daenerys no arrase con tres dragones. Y en el otro lado, casarse con Lysa Arryn.
A la mierda Poniente.
Y conservar su
a
mano.
La mierda Poniente.
Pero conservar su mano.
Claro.
Tendría las dos manos.
Claro, yo claro. Creo que le dices a Jaime sí, que o conserva una mano, o pierde una mano, o se casa con Lysa Arryn, y yo creo que te da las dos y un pie.
Iba a decir una cerdada muy grande. Me van a hacer falta las dos manos para jugar.
Sí, pero a mí me ha explotado la cabeza con todo el tema de que no hubi, quién no ya hubiera nacido de a partir de este matrimonio, por estas relaciones, porque Brandon Star, el tío, no estaría muerto, entonces se hubiera casado con Caitlyn.
Me estoy imaginando un montón de fotos familiares, rollo Regreso al Futuro, sí. Borrándose ahí, uno detrás de otro.
Todos los tapices.
Sí, a mí me ha reventado la cabeza y con ese simple matrimonio, ¿no? Entre estos dos personajes. Bueno, o no, a lo mejor se casan y Jaime hubiera hecho de las suyas, ¿no? Hubiera ido a Desembarco y al final, en un modo determinista, hubiera pasado lo mismo o no. Pero bueno, la gracia es que no hubiera pasado. Vamos con el siguiente. Uno de los puntos más repetidos, uno de los puntos grandes de esta saga. Javi, ¿qué hubiera pasado si Ned no hubiera muerto?
Que la mamá de Mirce seguiría viendo la serie.
Sí, para empezar.
El pobre pelo seguiría con nosotros, sí. Aunque bueno, primero tenía que haber contratado a tu actor, porque siendo Son Ben no podía haber sobrevivido, claro. Pero bueno, ¿no? A ver, yo creo que este es el What If, quizá más, si no es más repetido, poco le falta, porque yo recuerdo que esto se ha planteado varias veces y hay muchísimos artículos.
Y en preguntas de los oyentes no lo han hecho varias veces también.
Sí, a ver, yo, o sea... Cambia mucho, o sea, a ver, yo te lo que voy a decir rápidamente antes de desarrollar un poquito más, que cambia mucho, pero dentro de cabe cambia algo menos porque es temporalmente algo más cercano. Esto de Jaime se hubiera casado con Lysa Arryn es antes de la rebelión de Robert y claro, cambia todo absolutamente. Esto cambia muchas cosas, pero ya Bran ya hubiera nacido, Daenerys ya hubiera nacido, o sea, muchos actores fundamentales ya estarían donde están y colocados en el punto del tablero en que se ubica, pero bueno. Hay muchísimos artículos, pero hay uno que tiene bastante relevancia, que es de una voz americana que se llama BaselBustle.com y que hace como una serie de puntos que yo no estoy de acuerdo con todos, de hecho estoy de acuerdo solo con algunos, pero creo que los hila bastante bien sobre qué hubiera pasado, cómo hubiera cambiado la saga si Ned Stark pues no hubiera muerto, sino que se hubiera seguido el plan original tanto de Cersei como de Varys, es que Ned Stark pues acepta, confía en su traición y es mandado al muro. Pero gracias seguramente a la influencia de Meñique, que aconseja de alguna manera a Joffrey, no directamente, pero si no a Joffrey eso no se le ocurre seguramente de manera tan gratuita, pues matan a Ned Stark y cambian todo. Y ya el primer punto de este artículo no estoy del todo de acuerdo. El primer punto dice que Robb no se hubiera rebelado contra la corona. Y yo creo que aquí le falla un poco la memoria, porque Robb Stark ya estaba dispuesto a dirigirse hasta la capital en el momento en que Ned Stark, que es prisionero tras la muerte del rey Robert, en el momento en que llega la noticia de que Ned ha sido apresado y está en las celdas negras, Robb ya dirige a su ejército y se une con sus aliados, que a priori van a ser los Tully. Y él quería meter a los Arryn, pero no puede, pero bueno, esa era su primera intención, a presentarse en ese barco del rey diciendo, bueno, ¿qué demonios pasa aquí? Liberad a mi padre. Su padre hubiera sido liberado, sí, pero su padre hubiera sido humillado y acusado de una traición que, conociéndolo como conocía a su padre, sabían todos que no era así, ¿no? Entonces yo creo que la rebelión hubiera estado pendiente, creo que además la situación Lannister hubiera estado dañada, pero bueno, seguramente la Guerra de los Cinco Reyes no hubiera sucedido así. Eso sí, este tema, por ejemplo, sí que yo estoy de acuerdo con lo que se expone en este artículo. Dice, Theon no hubiera tomado Invernalia, y es cierto, Theon básicamente toma Invernalia porque cuando vuelve a las Islas del Hierro pues descubre que su padre ya tenía montado todo un plan para tomar el norte, ¿no? Y si Robb Stark se encuentra con Ned, seguramente Ned le hubiera dicho, oye, no sueltes a Theon solo porque yo he luchado contra Balon Greyjoy, sé cómo es Balon Greyjoy y este tipo es bastante peligroso, voy a dejar una guarnición mayor en Invernalia porque no me fío de Balon, no, iré yo mismo a las Islas del Hierro con no ir a acción, iré yo con un ejército de norteños para decirle a Balon, oye Balon, ¿qué te pasa? No, tú te vas a unir a nosotros, ¿no? Bien, vale, vengamos a tomar Lannis porque nos pilla aquí cerquita. Así que eso, este ataque norteño de los Hijos del Hierro, que fundamentalmente luego causaría la muerte de Robb, porque recordemos que Robb muere en la Boda Roja cuando intenta reconquistar su hogar que caía en manos de los Greyjoy, pues no se hubiera producido. Otro tema que también estoy de acuerdo con lo que expone aquí es que Arya nunca hubiera huido. Y eso es cierto. Arya huye de la capital después de ver cómo ejecutan a su padre. Si Ned Stark le dicen, bueno, pues venga, te mandamos al muro, Ned Stark coge el camino real y se dirige al norte. En algún momento esa área que estaba huyendo, que se alimentaba de palomas, desembarcó el rey, que yo no sé cómo no murió de algún tipo de enfermedad. Aunque bueno, ya hemos visto que Arya en la serie la apuñalan y no la pasa nada, pero bueno.
No pues la
Arya...
pasa.
Claro, claro. Entonces, tiene superpoderes o algo así, como decía el actor de Jackie. Pues Arya se uniría a la comitiva esa en la que iba su padre, diría que se llama Arry y miraría a su padre, le miraría y todos muy contentos y ya está. No sé, que esa Arya psicópata que se cambia la cara de los libros no hubiera sucedido tan bien. Dice aquí también la siguiente cosa, que Jaime tendría ambas manos. Bueno, claro, dice aquí que Jaime no tendría ambas manos porque Rob no se hubiera revelado, pero es que cuando Rob captura a Jaime ya estaba la rebelión iniciada y ya, o sea, en el momento en que Rob captura a Jaime Lannister no podemos tener una confirmación oficial, pero es muy muy difícil que Rob ya supiera que su padre había sido ejecutado. Sabía que había sido capturado, y igualmente si lo hubieran liberado, hasta el mundo de Poniente no hay WhatsApps ni móviles.
No hay cuervos, que son más rápidos.
Bueno, en la serie los sabemos que los cuervos tienen unas velocidades dignas de Boeing 747, pero las noticias tardan en llegar y llegan distorsionadas y tal. Entonces, si repasamos un poco las fechas, Rob seguramente hubiera luchado igualmente la batalla de los susurrantes y hubiera capturado a Jaime igualmente. ¿Que Jaime hubiera tenido ambas manos? Pues sí, porque básicamente seguiría siendo un prisionero de los Stark, porque Ned Stark no hubiera permitido que un prisionero tan valioso le dejasen escapar como hizo Catelyn. Es una decisión que la entendemos, pero que desde el punto de vista político o estratégico militar, pues no tenía mucho sentido, ¿no? El otro punto que dice es que la vida de Sansa sería mejor, pues bueno. Sansa igualmente era prisionera en Desembarco del Rey. Yo creo que con su padre o sin ello, su vida hubiera sido igualmente una cosa terrorífica hasta que hubiera logrado escapar de allí. ¿Meñique lo hubiera podido sacar de Desembarco del Rey igualmente? Pues ya teorizar mucho. Todo dependería, que es otro punto para otra cosa que no me toca a mí, es qué hubiera pasado con los Tyrell. Si los Tyrell se hubieran unido a este bando Stark con Ned a la cabeza junto a Rob o no. Pero bueno, eso ya digo que eso es otro tema muy profundo que no me toca a mí debatir. Y el último, que me parece bastante guay, es que los padres de Jon se hubieran revelado. Y eso es cierto. Si Ned Stark es enviado al muro, pues seguramente cuando llegaría al muro, Jon Nieve ya... O sea, no se encontrarían físicamente en la primera instancia, porque Jon estaría en la expedición más allá del muro, de Choque de Reyes, de la segunda temporada. Pero bueno, asumimos que esa parte, como Ned no influye, sucedería igual. Jon Nieve igualmente iría con los salvajes, mataría a Corín media mano, volvería al muro, y cuando llegara al muro, en vez de encontrarse a un herrero al que le falta una mano, se encontraría a su padre. Y su padre le abrazaría y diría, oh, pues mira.
Bueno, a su tío, Javi.
Vale, pues eso.
Le diría, oye, ya que estamos,
cuéntame la de mi madre.
¿Saber quién es tu madre? Pues así, de jajás.
Así que eso.
Y acaba la saga.
Así que nos hubiéramos perdido ese bonito flashback de Rhaegar Targaryen casándose con Lyanna Stark mientras Kit Harington y Emilia Clarke tienen relaciones sexuales. Así que bueno, que cada uno opine si eso hubiera sido mejor o peor.
Lo que sí mantiene este universo es la honorabilidad de Ned. Es decir, entiende que Ned se iría al muro, que haría todo el camino real, que pasaría por Invernalia, que vale, que Rob a lo mejor librará alguna que otra batalla, pero al fin y al cabo, por ejemplo, captura a Jaime, pero al Caitlyn no liberarle para rescatar a sus hijas. O bueno, sí, al tener a Sansa en Desembarco, puede que sí, eso hubiera sido más o menos igual, porque al fin y al cabo Sansa se hubiera quedado en Desembarco.
Pero Ned no hubiera dejado que, o sea, alguien con un poco de estrategia. O sea, Ned políticamente es nefasto, pero de soltar a Jaime es un disparate. O sea, es que. O sea, pues, yo lo entiendo. O sea, es algo muy decisión muy de madre, pero que no. O sea, no. De hecho, lo hace cuando nadie se entera, o sea.
Sí, pero si Ned va camino al muro, o si se encuentran o no, al final, pues. En realidad es un preso ya, ¿no? De los que van al muro. No hubieran interceptado los norteños para llevarlo al muro, porque si coge Rob, lo encuentra, quizás Rob pues no lo hubiera dejado. Y Ned, de ahí esa honorabilidad, pues hubiera dicho sí, porque ya he dicho que voy a ir al muro, etcétera, etcétera. Entonces, quizás el paso de Ned por el ejército norteño hubiera sido, pues, de paso, ¿no? O de camino al
sí,
norte.
Pero lo suficiente ya... para decirle a Rob, oye, no la líes, no mandes a Theon solo a las Islas del Hierro. Voy yo sí, contigo sí. De camino a lo que te... El Catelyn, tú ten que no muevas a Jaime porque el Jaime Lannister vale más que todo el oro de Poniente, además casi literalmente. Porque Tywin Lannister daría todo su oro del mundo por tener a su hijo de vuelta. O sea, vamos a tener las cosas claras. Yo voy al norte, hago aquí noche con vosotros, me comparto unos emparedados y luego me voy al muro. Pero por favor, las cosas claras, el chocolate expreso. Es decir, le hubiera venido muy bien a Rob, que tiene 15 años, tener a una figura como su padre ahí al lado, aunque fuera poco tiempo.
Pero que al final de todo mantiene la honorabilidad de Ned y Ned hubiera acabado en el muro. Porque
sí, eso estamos todos seguros.
Porque yo hubiera pensado, pues ya que lo mandan al muro, intercepta el ejército de Rob y lo libera. Y al final pues no acaba en el muro y empieza una nueva rebelión norteña, ya no solo con Rob, sino con Ned. Que bueno, que Ned al final tiene mucho más más tablas y más tiros que el propio Rob en batalla. A lo mejor ya viene de mano de los Arryn, no se hubiera dado la boda roja. Es decir que este hombre, el que ha pensado todo este what if, o mujer, no lo sé, lo termina con Ned en el muro. Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad no hubiera llegado al muro, sino que lo hubieran liberado y se hubiera él liderado ese ataque a desembarco? Hubiera sido otro what if totalmente diferente.
Claro, es que a mí me gusta pensar que, vale, está la honorabilidad por delante y todo lo que tú quieras, y puede que si ellos no tuvieran a Jaime y fuera simplemente que los Lannister tienen a Sansa, se fuera de cabeza en plan, no, es aquí donde tengo que estar porque si no van a matar a mi hija. Pero me gusta pensar que es un poco ojo por ojo, en plan, yo puedo ser todo lo honorable que tú quieras, pero han matado a mi amigo de la juventud y que crió a tres hijos que no son suyos, que encima son... permitidme, entre comillas, abominaciones, porque son sus padres son hermanos. Me gusta pensar que le echar... No, a ver, no quiero decir echarle cojones. No es que Ned no tuviera cojones, pero que se saltaría un poco su norma de la, sí, de la honorabilidad.
Sí. O que, por ejemplo, lo hubieran liberado antes de que se diera la batalla del Bosque Susurrante y que no capturaran a Jaime. Entonces, Jaime no hubiera tenido todo ese camino del héroe a través de la redención, la mano, etcétera, etcétera. Y hubiera sido, a lo mejor, un ejército norteño enfrentado al ejército Lannister, nuevamente liderado por Jaime. Es decir, no hubiéramos tenido la evolución de ese Jaime, si no hubieran coincidido en tiempo, me refiero, con el Bosque Susurrante, si no se hubiera dado y hubieras encontrado a Ned camino al norte antes que la batalla. Es decir, cambian tantísimas cosas, pero sobre todo yo me hubiera tirado más porque Ned no hubiera llegado al muro, sino que lo hubiera liberado y no hubiera acabado como hermano de la Guardia de la Noche. Pues vamos a seguir hablando de matrimonios, que ya hemos visto que pueden cambiar mucho, mucho la historia. No solo en cuestión de batallas se miden las líneas temporales, sino también en matrimonios. Pablo, vamos a volver con tu personaje favorito, con Margaery. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera casado con Rob y se hubiera establecido, pues, por ejemplo, una alianza Stark-Tyrell?
Lo voy a tomar, digamos, desde el punto de vista más interesante, que sería el militar. El militar y el de estrategia de Poniente. Porque con estos... ¿Y si hubiera pasado esto? Pues da un poco pie a que... la gente en internet saque su lado más oscuro y empieza a teorizar con matrimonios, con relaciones, con fanfics. ¿Y si Robb Stark se hubiera casado conmigo? Dale. No. Bueno, esto es bastante interesante porque ha sido analizado por algunos de nuestros autores estadounidenses favoritos. Never Suspect the Butterfly es un... Nobody Ever Suspects the Butterfly. Es un autor que a mí me gusta bastante, que tiene bastantes ensayos muy buenos, en mi opinión. Y A Song of Ice and Fire University, que bueno, si estuviera Reverte me volvería a dar un sopapo, pero es un Tumblr, un blog estadounidense que también hace muy buenos ensayos. Bueno. Daenerys y Rob también.
No mientes a la bicha.
También es un fanfic muy popular.
No, aprovechando esto, digo que A Song of University es imprescindible porque más que publicar ellos recopilan. O sea, prácticamente cualquier ensayo de bueno comentario de tres líneas interesantes sobre la saga en Tumblr está en A Song of University.
Tumblr.
De verdad,
Tumblr.
Si tenéis Tumblr, A Song of University es totalmente imprescindible. Tumblr.
Tumblr. Si me enseñáis cómo se pronuncia eso, porque todavía no tengo idea. O sea, lo veo escrito.
Hay cuatro consonantes seguidas. Consonantes. Es imposible que un castellano parlante la pronuncie bien.
Yo digo Tumblr.
Tumblr. Instagram. Bueno, a lo que vamos. Sí, esto está degenerando ya. Sí. Perra Verte ya está en mi puerta llamando al timbre.
Esto parece
llamando,
el bono,
llamando a puñetazos, tirando la puerta abajo.
Sí, sí, montado a lomos de un puto venado. Bueno, venga. Vamos a situarnos un poco. Estamos en Choque de Reyes, en medio de la Guerra de los Cinco Reyes, después de la decapitación de Ned Stark, y justo antes de que muera Renly, ¿vale? Más o menos vamos a estar por ahí. Catelyn Stark llega al campamento de Renly, y esta línea temporal alternativa parte de la idea de qué hubiera ocurrido si, o bien antes de que muera Renly, Catelyn hubiera conseguido forjar una alianza entre los Tyrell y los Stark, o incluso después de la muerte de Renly, si Mace Tyrell se hubiera decantado por Robb Stark. Realmente tiene más sentido en esta segunda versión, es decir, tras la muerte de Renly, porque sabemos que los Tyrell llevaban apostando por el pequeño de los Baratheon durante bastante tiempo. Entonces, vamos a meternos más con esta segunda línea. Bueno, la verdad es que una alianza entre el norte y el sur es algo que puede sorprender bastante a primera vista, porque bueno, recordemos que durante la última guerra, es decir, durante la rebelión de Robert, los Tyrell estuvieron del lado Targaryen y los Stark fueron, si no la principal causa, una de las principales casas que apoyaron a Robert Baratheon, bueno, o de la rebelión. Entonces, esta alianza puede sorprender un poco, pero tiene todo el sentido del mundo, realmente tienen ambos dos enemigos comunes. Stannis no es tanto enemigo para Robb Stark, pero, quieras o no, sigue siendo una persona que quiere imponer su reino sobre Poniente y que no va a tolerar que ningún reino se separe. Bueno, se critica bastante en esta línea alternativa el hecho de que sea Catelyn Stark la que tenga que hacer de casamentera. Se critica, por ejemplo, que Margaery no está exactamente donde está Catelyn, que está a unas 500 millas de distancia en ese momento de la trama, pero bueno, vamos a obviar un poco estas cositas. El caso es que realmente una alianza entre norte y sur tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que una vez muerto Renly, en esta línea alternativa, Stannis Baratheon conseguiría conquistar la capital, conseguiría hacerse con Desembarco del Rey si los Tyrell no se alían con los Lannister y consiguen pararlo. Con un Stannis en la capital, los Lannister solo tendrían los territorios conquistados al oeste, habrían perdido todo tipo de legitimidad para reclamar el trono y realmente no tendrían otra causa para luchar en esta guerra que la mera supervivencia. En este momento los Lannister, su principal prioridad habría sido unirse a otra fuerza, nunca jamás habrían podido unirse a Stannis, incluso aliándose con los Hombres del Hierro, lo cual es bastante, bastante improbable, habrían conseguido detener el avance de Robb Stark con un ejército en el sur. Se habla, por ejemplo, de la conquista de Harrenhal, el castillo habría caído sin ningún problema si hubieran tenido el apoyo del sur. Y bueno, entonces en esa situación, ¿qué nos habría quedado? Nos habría quedado un Tywin Lannister que seguramente se hubiera vuelto a Roca Casterly completamente derrotado y con la única esperanza, en mi opinión, de poder tener una segunda oportunidad en esta guerra de llevar a cabo una acción como la que sería realmente la Boda Roja. Es decir, a Tywin Lannister no le quedaría otra que jugar sucio. ¿Qué habríamos tenido? Habríamos tenido un
Stark.
Sí, sí. El pobre habría dicho, ay, es la primera vez en mi vida.
Hay que ver, me va a tocar otra vez, es malo.
Está feo, pero me va a tocar hacerlo. Bueno.
Y sin gana, ¿eh?
Sí, sí. El caso es que Stannis habría controlado la capital, se habría guarnecido en la capital y habría conseguido seguramente resistir, pero yo creo que habría forzado a las fuerzas Stark y a las fuerzas Tyrell a lanzar un asedio a Desembarco del Rey y acabar finalmente con Stannis. En esa situación, pues claro, yo creo que Tywin Lannister no es el tipo de persona que se rinde, pero yo creo que no habría quedado otra. Nos pasa un poco como con Cersei en esta última temporada, es decir, ¿hasta qué punto Tywin Lannister se vería acorralado como para rendirse o hacer una tregua, es decir, un alto el fuego, volvemos a la situación inicial? ¿Y hasta qué punto realmente Tywin Lannister habría luchado con la intención de morir, ya que no me queda otra que doblar la rodilla y que mi vida esté en manos de otras personas, o ser yo el que decida cómo caigo? Bueno, el caso es que, en cualquier caso, tenemos un Robb Stark que necesitaría una alianza con los Tyrell en matrimonio, en forma de matrimonio. Esa es una pregunta interesante. Porque sabemos que Robb Stark y el matrimonio no han sido siempre cosas muy sencillas de compaginar. Entonces, esta teoría habla de eso, de la posibilidad de casarse con Margaery. Seguramente a Robb Stark le habría gustado Margaery, pero claro, simplificar las cosas para esta teoría o poder desarrollarla 100% supone eliminar también a Jane Westerling de la ecuación, por supuesto, a todo compromiso Frey de la ecuación. Entonces ya para mí es demasiada simplificación el decir Robb se casa con Margaery. Bueno, es que esa frase se dice enseguida, pero no se hace tan fácil. Robb Stark pues tiene un corazón que va un poco dando vuelcos por las tierras del norte, entonces no habría sentido casarse. ¿Podría haber habido una alianza sin matrimonio? Sí, tal vez hubiera sido posible. ¿Y qué situación se podría haber dado? A mí la que más me gusta, yo creo que por innovar un poco en este concepto, habría sido la de un Robb Stark que prácticamente controla las tierras de los ríos por el apoyo Tali, que también quiero pensar que tiene el Valle de Arryn, si no controlado, en una situación de no hostilidad, es decir, el Valle de Arryn no se atreve a oponerse a Robb Stark. Con unos Lannister totalmente diezmados, con un Stannis Baratheon que lo único que tenía era la capital, pero ha sido asediada, pues yo creo, en mi opinión, que los Tyrell habrían gobernado Poniente y que Robb Stark habría forzado o habría conseguido esa independencia de los Reinos del Norte que tanto ansiaba. Porque realmente a los Tyrell, bueno, les podría interesar esa situación de conquista, les interesaría, les podría tener interés en ser los que gobernaran ya los reinos que quedan. Entonces podrían haberse subido al trono. Hablamos de posibles alianzas y enemigos. A mí lo que más me gusta de esta teoría es la posición en la que quedan los Martell. Porque claro, los Martell tienen, digamos, tres opciones. Una habría sido aliarse con Tywin Lannister, que está en situación de desventaja total y sería el único que quedara realmente en pie para hacer frente a esta alianza que pretendía gobernar Poniente. ¿Habría sido posible eso? No. Los Martell y Tywin Lannister exactamente no se llevan bien. ¿Qué otras opciones habríamos tenido? Que los Martell se hubieran aliado o se hubieran sumado a la causa norteña y Tyrell. Es que los Tyrell tampoco se llevan bien con los Tyrell. Ay, los Martell tampoco se llevan bien con los Tyrell. Es que esto es como lo de Willy, ¿sabes?
Nadie se lleva bien.
Exacto. Es como lo de Willy, de como los Dornienses y los Baratheon. Y los Dornienses y los Lannister. Y los dornienses y otros dornienses. ¿Cómo odio a los dornienses? Han arruinado Dorne. Pues es que se iba mal con todo el mundo. Entonces, los podrías haber aliado con los Tyrell y con los norteños. Que ahí realmente el resultado es el mismo que esta teoría. Los aplastan y, bueno, podríamos haber tenido pues Margaery casada, no sé, con Oberyn Martell, por ejemplo, gobernando los Siete Reinos. Qué imagen más rara, ¿eh? Se podrían haber aliado con Stannis Baratheon.
Hombre, es el matrimonio más sexy de Poniente, yo
sí,
creo.
Sí, eso es... Bueno...
Estaba pensando exactamente eso.
A ver, te he dicho que sí muy rápido y luego pensaba en Margaery. Realmente, esa alianza se podría haber traducido también con Stannis Baratheon. No me cuadra tampoco. Tampoco tiene muy buena relación con los Baratheon. Y Stannis no hace ningún tipo de acercamiento con los Martell para nada. No tiene, yo creo, ninguna relación con ellos. Y los Martell no tendrían tampoco mucha causa para ayudar a Stannis, otra que impedir que los Tyrell se hicieran con el control del Trono de Hierro. Y entonces, claro, Dorne queda ahí un poco en incógnita, pero ya veis que el resultado habría sido bastante curioso. Muchos autores, muchos ensayistas, hablan de el conflicto de intereses entre el norte y el sur de esta alianza, como el planteamiento de los Tyrell, que es gobernar desde el trono, mantener los Siete Reinos y ser influyentes, igual que hizo Hightower, Alicent Hightower en su día con la Danza de los Dragones, pues como esto es bastante incompatible con el planteamiento de Robb Stark de romper con estos Siete Reinos y hacer el norte independiente y en definitiva buscar una venganza que los Tyrell no buscan. Entonces, en ese sentido, se puede entender que los Tyrell se aliaran con los Lannister, cuyo propósito, mantener un monarca en el trono, mantener el control de los Siete Reinos, pues compaginaba más con los intereses Tyrell. Pero bueno, es una cosa bastante, bastante curiosa esta teoría.
Vamos con la siguiente. Y aquí sale de nuevo los Baratheon. Que no se lleva bien con los Baratheon. Mir, algo que hubiera pasado, entre otras cosas, que Pablo a lo mejor no hubiera ido disfrazado de él en la Comic Con. ¿Qué hubiera pasado si Renly no hubiera sido asesinado?
Bueno, Javi, por favor, no me mates, ¿vale? Voy a decir cosas que sé que te van a doler, pero tú ya luego lo desmontas todo.
Quítate los cascos, Javi, un momento.
Ya me pido el turno de réplica sin haberte oído.
Ay, Javi ya no está de acuerdo con lo que has dicho, Mir.
Vale, bueno. Básicamente, casi todo el mundo coincide en que si Renly no hubiera sido asesinado, habría vencido en el enfrentamiento contra Stannis, puesto que sus tropas pues eran mucho más numerosas. Y básicamente, bastantes personas dicen que después de aglutinar los estandartes de su hermano para su causa, no olvidemos pues que otra cosa no, pero Renly era un tío muy carismático y que la gente que estaba con él estaba muy con él, por así decirlo.
Y que se lo digan a Loras.
Estaban tan metidos.
Estaba muy con él.
A tope.
Sí. Estaba dentro de él.
Sí.
Y luego fuera. Y luego dentro. Y luego fuera.
¿Qué? ¿Por qué tenemos hoy tanto pavo?
De todas formas, esto vale para el 90% de personas en Poniente. ¿Eh? Tampoco te creas tan original.
Sí, bueno, es por la gracia.
Bueno, el caso es que después de, digamos, reabsorber las tropas de su hermano que quisieran unirse, irían a asediar Desembarco del Rey. Ganando, pues, gracias al apoyo de Alto Jardín. Y aquí, pues, ya empiezan a diferir un poco las cosas. Hay una corriente que dice que se aliaría con Rob, que aplastarían a los Lannister, liberarían a Sansa, y una vez en el trono, pues se haría bastante fuerte la alianza Stark-Baratheon, unirían el norte y el sur, posiblemente con algún matrimonio así estratégico. Hay otras teorías que dicen que pelearía al final contra Rob, que allí sé que se le haría parda, que seguiría habiendo más reyes y que no estaría tan, que Rob no estaría dispuesto a dejarle, digamos, el camino libre, cosa que tampoco entiendo mucho, porque Rob tampoco es que tuviera unas ambiciones que tú dijeras, se dio envuelto un poco en todo el tema del rey en el norte. Lo que quería principalmente era vengar a su padre, pero bueno. ¿Pero qué más sucedería si Renly, después de que pasaran toda esta serie de cosas, llegara efectivamente al Trono de Hierro? ¿Le haría caso, por ejemplo, a la gente del muro? Y después de escuchar lo que pasó en el puño de los primeros hombres, ¿mandaría a gente? ¿Y con Daenerys qué pasaría? ¿Haría caso de los rumores? ¿Pasaría como, bueno, iba a decir como su hermano, pero al fin y al cabo tenía espías y demás y estaba atento un poco a cómo evolucionaba la cosa? Después de todo esto que he dicho, de que se aliaría con Rob, que liberaría a Sansa, que tal y cual, hay otra persona, otro ensayista, que completamente desmonta esto. O sea, dice que bueno, que para empezar, lo de que la sombra no apuñala a Renly depende de muchos factores. Si la sombra es un hijo de Melisandre, si no llega a buen puerto, quiero decir, esto pensando que Melisandre pariese la sombra, claro, si no, pues nada. Sentiría que ha pasado algo, avisaría a Stannis en plan, oye, la sombra no ha matado a tu hermano, prepárate porque vamos a la guerra. Stannis, viendo la superioridad numérica de Renly, huiría o sí que se enfrentaría a él. Luego hablan mucho de el tema de que Renly, no ven a Renly matando a Stannis. O sea, ven que, por ejemplo, que sería posible que Stannis cayese en la batalla, pues, ¿sabes? Cuando, si los demás tienen más hombres y de en medio de la refriega, pues tampoco te fijas tanto. Pero una gran parte de las teorías que he leído y de las cosas que podrían pasar, no ven a Renly matando a Stannis. Más cosas. Bueno, dicen que Renly le dice a sus hombres que se aseguren de que el cuerpo de Stannis no se pierda cuando caiga y demás. Esto viene un poco con lo otro. No, las teorías no están seguras de hasta qué punto esto pasaría o esto no pasaría. O sea, hay una mezcla entre el carácter de Renly, no le ven. Saben que quiere ser rey, que reclama el trono, pero no le ven cortando de ese modo los lazos con su hermano. En plan, no, es que yo cojo y te mato y aquí se acaba todo. Claro, ya depende un poco de cómo tú te tomas el personaje, la ambición y de cómo Renly pudiera estar influido por los Tyrell. Porque también aquí, madre mía, Margaery, la famita que tiene, la pobre mía. Meten mucho que al final se casaría con él a toda costa, que obviamente pues le permitiría mantener a Loras como amante sin ningún tipo de problema, con tal de ponerse ella como reina. Es lo que más le interesa. En cuanto a este tema del carácter de Renly, de si, bueno, es un tío muy carismático y demás, que eso llama a las masas, pero quizá no es tan estratega, ni tan fuerza militar, ni entienda tanto de eso. Hay gente que incluso dice que una vez llegado a desembarco, Renly buscaría una especie de tregua con los Lannister, que a cambio de que se retirasen a las tierras del oeste los dejaría vivir tranquilos y en paz y sin ningún tipo de traba, siempre que obviamente pues se retiren. No sé, la verdad, a mí me suena eso un poco raro, por otro lado no. Luego casi todo el mundo coincide en que sería un reinado muy corto, que por H o por B, o bien entra aquí otra vez el factor de Margaery y los Tyrell, incluso ellos mismos se hablan de envenenamiento y de cosas así un poco turbias para poner a otra persona en el poder. Aunque si en este universo en el que Renly llega al trono de hierro y Stannis está muerto, si Renly muriese, ¿quién sería el heredero?
Se inventarían uno.
La teoría, bueno, esta línea alternativa es bastante curiosa. Renly es un rey que yo creo que ni el propio Martin se planteó en un primer momento que pudiera ganar. Y encaja muy bien, la verdad, con la propia definición de Renly. O sea, Renly es mucha parranda, mucho exterior y poco interior. Entonces, también eso hace que sea casi imposible prever cómo manejaría políticamente la situación. Porque Renly ha sido un poco el niño mimado. También hay que decir que esta imagen nos viene más de la serie que de los libros, porque en los libros se nos describe a Renly como un joven Robert. Entonces, pudiera ser, que viéramos un poco el fenómeno Robert II, es decir, que llegara al trono de hierro y realmente el tío tuviera suficiente carisma como para llevar a cabo muchas de las cosas que nos ha contado Mirce. Una cosa está muy clara, y es que el apoyo Tyrell es básico y fundamental en toda la historia de Poniente, en toda la Guerra de los Cinco Reyes. También creo que es bastante directo el pensar que Renly se levanta contra los Lannister y muy difícilmente puede llegar a una tregua con ellos. Esa es al menos un poco mi opinión en lo referente a esto último que ha comentado. Entonces yo creo que Renly siempre intentaría acabar con Desembarco del Rey, asediar el castillo. Entonces yo veo un paralelismo muy grande con el ataque de Stannis a Desembarco del Rey. Es decir, yo creo que bueno, que veríamos la misma escena. La única diferencia es que los Tyrell realmente conseguirían ganar, conseguirían acabar con la reina regente, con Joffrey, con harían prisioneros seguramente. Los Tyrell no son tontos. Entonces no creo que hubiera un baño de sangre como el que haría Stannis, que seguramente lo primero que haría sería decapitar a todo el mundo que viera allí. Las cosas le pondrían bastante feas realmente a Tywin Lannister, y curiosamente pues llegaríamos a un resultado bastante parecido al que comentábamos, creo yo, en esta teoría anterior que comentaba yo. Es decir, tendríamos a un Tywin que tendría que batirse en retirada y a un Robb Stark que tendría que ver cómo negocia con el Trono de Hierro cómo se queda al norte.
yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Pablo sobre Renly. Renly Rey es una incógnita. Renly se nos pinta muchas veces como desde un punto de vista quizá muy positivo, porque le ve... Realmente, ¿cómo vemos a Renly? Pues le ve los ojos de Ned Stark, que cuando está en Desembarco del Rey, y le ve un poquito los ojos de Catelyn cuando coincide en el capítulo con él, ¿no? Y yo creo que ya cuando le ve Catelyn, se le ve un poco ya el cartón a Renly, si se puede decir así, ¿no? Que sí, que como que al parecer tiene muchas virtudes, pero también es un Baratheon. También es un tipo que, aunque sea muy carismático, también tiene sus impulsos. Y yo tengo serias dudas de que, aparte de que eso, que quiere ser rey por pura ambición y porque quiero ser rey y merezco ser rey porque soy el más mejor de todas las personas de Poniente y encima tengo a los tíos que me apoyan que me van a dar decenas de miles fácilmente, 60.000, 80.000 hombres, una vez llegado al trono es complicado, ¿no? Eso de que sería generoso con los Lannister. Bueno, pues sería generoso con los Lannister, pues sí, por llevarse bien con ellos, pero igual yo me imagino a Renly sonriendo a Cersei diciendo sí, tranquila, no te pasará nada y mandando luego un asesino para que acabara con ella cuando fuera de camino a la roca o algo así, ¿no? O su relación con Robb Stark, por ejemplo. Joder, es que Robb Stark ha reclamado un reino en rebeldía. Que podría negociar con Robb diciendo, venga, pues te quedas con el norte, vale. Pero ya vimos que las negociaciones con Catelyn no iban por el buen camino, en plan, venga, Robb se vuelve de vuelta y ya está, no pasa nada. Por cómo es Renly no iba a permitir que Robb fuera rey en el norte. ¿Que hubiera convencido a Robb? Pues es otro tema, ¿no? Yo creo que es eso. También esto, claro, es un what if del podcast de esto, pero es muy complejo y analizar Renly como rey, yo creo que es complejo. Desde luego, la idea que tengo claro es que eso, que su ambición seguramente se hubiera puesto por encima de su raciocinio.
¿Y qué pensáis de Sansa? ¿De qué pasaría con Sansa? Porque he visto a mucha gente que piensa que la seguirían reteniendo.
Sí, porque es la manera de tener a como a Robb controlado, por decirlo así, pienso yo, ¿no?
Yo creo que la seguirían controlando, pero de forma amable. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? O sea, ya cuando Sansa estaba en Desembarco del Rey, se hablaba de que es una prisionera no prisionera. Y aquí como que se seguiría con eso. Es una forma realmente de presionar al norte y asegurarte de que no se rebelan o se levantan contra Desembarco del Rey. Pero como ya digo, o sea, los Tyrell son bastante más inteligentes que los Stark. Y entonces yo creo que, por ejemplo, habrían propuesto un matrimonio a Sansa, como ocurre realmente en los libros y en la serie.
Eso estaba yo pensando exactamente. Que veo yo ahí posiblemente un matrimonio incluso con Loras. Y bueno, ya pues tienen la tapadera perfecta. Se quedan allí en Desembarco del Rey a vivir y... ¿Para qué más?
Y yo que con Renly se me viene a la mente que hubiera sido un poco lo que decía todo el mundo con el Papa Francisco, ¿no? A ver cuánto dura este Papa. Pues un poco lo que con Renly, a ver cuánto dura este rey. Magníficamente interpretado por Jonathan Pryce, recordemos. A ver cuánto hubiera durado Renly, porque no lo sé, no lo veo con la fuerza, aunque Baratheon que es, ¿no? Con la fuerza a lo mejor de Robert para, entre comillas, mantener el reino, que Robert, bueno, lo mantenía casi ni él, ¿no? O, por ejemplo, hablando de Baratheon, Stannis, ¿no? Que hubieran sido mucho más regio, mucho más... Yo Renly me lo imagino más de fiestas, de bailes de máscaras, no sé, lo veo. Sí. La frase esa de que Robert es el acero, Stannis el hierro y Renly el cobre, ¿no? Que tampoco sirve para mucho, pues, una cosa así.
Una de las cosas que estaba pensando preparando este punto es que si los combináramos a los tres, saldría un rey de puta madre.
Perfecto, sí, claro. Sí.
O saldría un monstruo, también hay que ser, o sea, podemos ser muy optimistas o no.
Hombre, si nos quedamos con lo peor o lo mejor, depende.
Recuerda a Adolf Linkler.
Adolf Linkler. Linkler.
No, Adolf. Si podemos elegir y cogemos la inteligencia de Stannis, el encanto de Renly y de Robert, no sé, la capacidad para beber mucho vino sin que le dé un coma etílico, pues...
El hígado garasiento, sí.
Exacto.
Ay, bueno, algo bueno tendría Robert, ¿no?
Bueno.
No, yo lo que apellido. Deduzco de esto es que Renly se parece... O sea, los más parecidos entre los tres son Robert y Renly claramente. O sea, el raro es Stannis. Sí, sí.
Bueno, eso lo sabemos todos.
Hombre, Stannis parece de otro padre y de otra madre, vamos.
Vamos con un nuevo punto de inflexión, uno de estos puntos de ruptura, creo yo, más importantes de toda la saga y que nos trajo un hecho, pues, de los más traumáticos, tanto de los libros como de la serie. Pero, ¿qué hubiera pasado si Rob se hubiera casado con alguna chica Frey en lugar de lo que todos sabemos?
Pues tiene tela el asunto. Para ponernos en esta situación, tenemos que retrotraernos hasta los albores de la Guerra de los Cinco Reyes, cuando, después de que Catelyn capturase a Tyrion y todo el rollo, los Lannister asedian a Guardulces y el ejército del norte, con Robb a la cabeza, pues marcha para levantar este asedio. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pues para ello tienen que cruzar los gemelos, la fortaleza con Puente de Lofrey. ¿Y qué habría pasado si Walder Frey, en lugar de exigir un contrato de matrimonio, como hace cuando acabará la guerra, o sea, le dice, vale, te voy a dejar pasar, pero me tienes que prometer que cuando acabe la guerra te vas a casar con una de mis hijas, ¿no? Esto es una promesa a futuro y no sé. ¿Qué habría pasado si hubiera exigido una boda en ese mismo momento? Vale, ya sabemos que hoy en día preparar una boda puede llevar muchísimo tiempo, pero antes valía con juntarse el novio y la novia en el septo y en un rato se solucionaba el asunto. Ya lo vimos en la serie con Rhaegar y
eso te iba a decir. Lian. Además, te hacen la anulación y la boda dos por uno. Sí.
En el momento, o sea, es inmediato. Sí, sí. Pues, sinceramente, nunca me había puesto a pensar en si el hecho de que Walder no exigió esta unión así rápida, podría tener alguna oscura razón detrás, porque lo cierto es que hubo otros ejemplos de casos similares, ese que acabamos de decir en la serie, que se resolvieron así de una forma rápida, pero hablando de estrategias, pues uno de ellos fue el de Hoster Tully, que cuando se planteó la rebelión de Robert y tal, dijo, bueno, pues si queréis el apoyo de los Tully para el levantamiento, Jon Arryn se casa con Lisa y Ned con Catelyn, pero ahora mismo, ya, en este preciso momento. Y así fue, o sea, los Tully entraron en la guerra, en la rebelión, porque se habían concertado esos matrimonios, y vamos, que sí, que ya se habían producido. De hecho, Ned y Catelyn, antes de la rebelión, justo la noche antes, concibieron a Robb, la noche de bodas. Así que, bueno, que me parece lógico eso de comprometerse para dejarlo para después de la guerra. Da pie a pensar, pues, que quizá Walder Frey daba por sentado que Robb iba a perder. Y claro, así, pues, a ver, se aseguraba su posición. Si Robb gana, pues casaría una hija suya con el rey en el norte. O el rey, en general. Y si Robb pierde, pues bueno, pues él no se vería mezclado con los Stark. No podrían acusarle de que había formado una alianza con ellos ni nada. Así que bueno, creo que no exigió su boda inmediatamente porque no confiaba en las posibilidades de Robb. Yo creo que lo veía como perdedor. Y le vino genial, pues, para de alguna forma justificar, aunque es injustificable, pero bueno, su traición posterior, ¿no? De no haber sido así, de haber pedido Walder que Robb se casara con su hija antes de cruzar los gemelos, antes de que se dieran, pues, todas las circunstancias que se dieron después y que permitieron que Robb conociera a Jane Westerling, que pasara todo lo que pasó y tal, pues Walder Frey podría incluso haberse asegurado tener un nieto en el trono de Invernalia o en el trono de Hierro. Pero claro, para eso debería haber confiado en Robb y no ser una maldita comadreja desgraciada como era. Así que bueno, si Robb se hubiera casado con la chica Frey, esto nos deja abiertas varias posibilidades. Uno, Robb y la Frey, que suponemos que sería Roslyn, porque joder, si Robb le daban a elegir, digo yo que habría cogido a ella. Pues Robb y Roslyn, o la Frey Random, se casan y antes de que la guerra continúe, pues igual que pasó con Ned en la noche de bodas, conciben un hijo que será el heredero de Robb, y esto pues dejaría en una extraña alianza a las casas Stark y Frey. No sé, a mí me parece sinceramente que el heredero de los Stark fuera de una casa tan menor y tan cutre como los Frey, no sé.
Hombre, menor y cutre, Vero, pero imagínate la alianza del norte sí. con la casa que controla las puertas del norte.
Claro, sí. A ver que... Sí, 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 es que lo piensas y dices, es que habría venido bien políticamente, pero bueno.
Claro.
A ver, la segunda posibilidad. Rob y la Frey se casan, pero Rob muere en batalla contra los Lannister y los Frey son castigados por su apoyo al rey en el norte. Si hay otra posibilidad. Tercera posibilidad. Rob y la Frey se casan, pero Ruth Bolton encuentra la forma de traicionar a Rob, consigue el apoyo de Walder Frey, por ejemplo, prometiéndole el perdón real o algo así, y masacran al ejército de Rob, él incluido, igual que en la Boda Roja. A fin de cuentas, no tenemos que olvidarnos que a la Boda Roja se llegó por 3 errores de los Stark, no por uno solo. El de deshonrar a los Frey quizá fue el menos importante, aunque se tomase como el detonante o como una cosa ahí súper grave, porque antes Rob había cometido el error de enviar a Theon para hablar con su padre. Ya hemos comentado antes que, claro, todo Canción de Hielo y Fuego, toda la historia gira alrededor de unos errores que, claro, en todos estos What If los vamos repitiendo porque hay eso, hay determinadas actuaciones que son las que lo fueron liando todo. Entonces, el que Rob enviara a Theon a hablar con su padre y tal, esto supuso la pérdida de Invernalia. Luego Catelyn libera a Jaime. Esto les hace perder el apoyo de los Karstark y también el descontento, así, ¿no? Igual no muy generalizado, pero de alguna otra familia, de algún otro apoyo también. Así que ya llovía sobre mojado. Yo creo que probablemente la Boda Roja hubiera tenido lugar en la boda de Rob en lugar de en la de Edmure, pero al final se hubiera dado. Y siguiendo con las posibilidades, pues mi favorita y la que más opciones nos deja es que Rob y la Frey se casan y Rob gana la guerra contra los Lannister. Esta opción es la más improbable, bueno, dentro de ese universo hipotético. Tenemos que tener en cuenta que Rob se está enfrentando al más maquiavélico estratega de todos los tiempos, que es Tywin Lannister, que como ya sabemos, pues es capaz de cualquier cosa. Y también hay que tener en cuenta que Rob no tenía una motivación clara, o sea, sí, rescatar a sus hermanas, vengar a su padre, pero tampoco es que se planteara usurpar el Trono de Hierro o algo así, en fin, le faltaba como una motivación, creo yo, determinada. Pero bueno, vamos a pensar que Rob gana a los Lannister. De forma indirecta, acabamos de hablar de eso precisamente, ayuda a uno de los pretendientes Baratheon a conquistar Desembarco, el Trono de Hierro, quitándole a un enemigo de en medio. Aquí ya habría que tener en cuenta dos variantes. El Baratheon que se hace con el Trono de Hierro, ¿es Renly o Stannis? Porque si es Renly, es posible que tomase en cuenta a Rob, que quería pues mantenerse como rey en el norte y tal, le permitiese mantenerse como con ese título, como rey en el norte, siempre que, claro, con unas condiciones, ¿no? Que sus aspiraciones no fueran mayores, ¿no? Como antes de llegar a Aegon el Conquistador, que estuviese ahí en su territorio y que no se saliera de ahí. De todas formas, tampoco cambiaba mucho. Ya sabemos que el norte era bastante independiente ya de por sí y aún formando parte de los Siete Reinos. Además, bueno, pues podrían en un futuro tejer alianzas matrimoniales, ¿no? Que les permitieran mantener la paz en el Reino del Norte y el resto. Pues, por ejemplo, casando a Sansa con Willas, casando a Rickon con Shireen en el caso de que Stannis no estuviera, que hubiera muerto, que sería pues el único escenario en el que Renly hubiera podido reinar en Desembarco. La otra opción es que Renly muriera como lo hizo y Stannis se hubiera hecho con el Trono de Hierro, y en este caso no creo que jamás Stannis hubiera permitido que Robb se denominase rey en el norte. Vamos, ya lo comentó en la escena del melocotón. Pero bueno, pues ahí habría habido un problema realmente gordo, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo, si no lo estáis, comentadlo, en que no va para nada con el carácter de Rob el querer acceder él mismo al Trono de Hierro, o sea, querer alzarse él con la corona de los Siete Reinos. Y por otra parte, es que eso sería tan difícil y requeriría tantos easys que creo que no podemos ni tenerlo en cuenta. Así que vamos, resumiendo, si Rose se hubiera casado con la chica Frey, puede que hubiera muerto igualmente o puede que no. Y si hubiera ganado, dependería de quién a su vez se sentara en el trono de hierro para que hubiera tenido un final feliz como rey en el norte.
Es lo que tú dices, ¿no? Quizás más la misión de Rob era rescatar a su padre y ya de camino, pues, lo que pasó un poco en la serie, casi que la independencia del norte, no ya las pretensiones del trono de hierro.
Entonces... Claro. Dilo todo, salió de fiesta y lo liaron.
Sí, sí.
20 minutitos, una misión de 20 minutos de tractist.
Sí, una copa y nos vamos. Pues sí, fue una cosa así, la verdad. Pero no creo yo que aunque se tuviera tomado la copa esa hubiera acabado en el trono de hierro, sino que a lo mejor, pues... A ver, ya metemos ahí el tema de los Lannister, la venganza, que va al sur y tal, pero no lo veía yo llegando a menos que hubiera murió y no lo vimos, pero llegando al trono de hierro, la verdad, y reclamando el trono de hierro, sino quizá, ala, al carajo Lannister y yo me voy para el norte, ¿no?
Yo creo que igual que su padre, pues eran dos personas muy nobles y iban a lo que tenían que hacer, pero... Ah. La ambición, no sé, eso no creo que lo tuviera.
Y quizás no hubiera puesto, como decía Ned, ¿no? Que Stannis era el legítimo heredero y tal. Mm. Hubiera llegado al sur, a desembarco, hubiera acabado con Lannister y a unas malas dice, pues venga, pues como tú eras el legítimo heredero, para ti, del cuello para abajo, pero para mí, del cuello para arriba.
Y Stannis hubiera dicho,
un virreino. Sí. Ya, hombre, por supuesto, pero yo creo que hubiera sido la respuesta de Rob, no la de Stannis.
Sí, sí, claro, sí. Yo pienso que sí, porque se parecía muchísimo a su padre, vamos, que para eso era su hijo, y creo que habría hecho pues lo mismo que hizo, bueno, que Ned no es que lo hiciera, pero,
sí, pero
que tenía claro que Stannis era el que tenía que reinar.
A ver, yo este es de los what if que tengo más claros, porque primero, creo que Rob hubiera perdido la guerra igualmente, porque... luchar contra un Maquiavelo como Tywin Lannister hubiera hecho otra estrategia burlando cualquier tipo de ley de Poniente para vencer a Rob, aunque no lo hubiera podido vencer en batalla, hubiera hecho cualquier subterfugio en base a que el fin justifica los medios, que parece el lema de Tywin Lannister, para vencerle. Y asumiendo lo que ha dicho Vero, que Vero también dice eso, que no ve a Rob ganando a Tywin en una cosa a medio plazo, en batalla sí, pero en una, o sea, batalla sí, pero en guerras no, asumiendo que se diera esa circunstancia incluso en el pasado, yo sí veo totalmente compatibles a Robb Stark con Stannis. Yo creo que Robb Stark vence a los Lannister y se planta con Stannis, porque asumimos que eso, que Stannis derrota a los Lannister y se proclama, o sea, los Tyrell no llegan a tiempo, los Tyrell no salen con los Lannister, lo que sea, y Stannis vence en el Aguas Negras, o Robb Stark se une con Stannis antes de las Aguas Negras y juntos logran vencer, ¿no? Yo creo que no hubiera habido, o sea, que hubieran podido negociar bastante bien, porque efectivamente Stannis no hubiera aceptado que Robb fuera rey en el norte, pero es que Robb, seamos sinceros, él no quiere ser rey en el norte. Él solo quería justicia para su padre. Son los otros lores los que dicen, como dice, además lo dice muy bien Pablo, es que están borrachos, están los norteños ahí en una cena, y dicen, bueno, no sé qué, rey en el norte, y todo rey en el norte. Y se lía parda. O sea, no ha habido lo que quiere en el norte es que le dejen tranquilo y ya está. Y si Stannis dice, pues mira, voy a hacer como me hizo mi hermano y como me hizo todo el mundo, que mira, el norte hace lo que le da la gana y ya está. Hace. Como es hecho siempre, es que todo el mundo pasa el norte y de los Martell, porque está muy lejos de todo, hace mucho frío o te envenenan si vas. Entonces, pues mira, Rob, te vuelves.
Te caen escorpiones.
Claro, claro.
Es que fijaros lo que se hubiera evitado el norte si en vez de, como la analogía de la borrachera, ¿no? Si en vez de rey en el norte hubieran quitado encima de la barra. Tú hubieras sido mucho más feliz. Muchas menos muertes.
Es que es eso. Entonces, no veo una... O sea, y eso, desde luego, Rob no tiene ninguna ambición, Rob no quiere ser para nada. No es que no quiera ser ni rey de Poniente, es que no quiere ser ni rey del norte y de las tierras de los ríos, es que ya le sobran las tierras de los ríos, no quiere ser nada. Quiere ir a su casa y jugar con los lobitos y estar muy contento con su familia y ya está.
Quizás es un poco lo que le pasó al Jon de la serie, ¿no? Lo que hemos visto en esta última temporada.
Es que es eso, es que lo veo muchísimo igual, lo veo igual.
Que al final, incluso este What If podría verse en el comportamiento de Jon en próximas temporadas. Bueno, en la próxima y última temporada de... es que ya lo ha dicho, ¿no? Que es el rey porque se lo han dicho esta gente. A lo mejor lo que hemos hablado de Rob y Stannis pues será igual en la serie con Jon y Daenerys, ¿no? soy el rey en el norte y al final, ¿qué pasa? Pues después de perder a tu dragón, cojo y me arrodillo en la cama enseñándote mis fabulosos abdominales. Pues me arrodillo y al final, pues, es que no quiero ser rey en el norte. Y para ti, el trono. Un poco lo que hubiera sido con Robb y Stani, ¿no? Al final. Con un poquito más de independencia y sin acabar los dos encamados en el barco. O sí, quién sabe.
Jon siempre dice, en los libros sabemos que Jon no quería ser Lord Comandante de la Guardia. Y en la serie sabemos que no quería ser rey en el norte. Entonces, pues Robb era igual.
Pues vámonos con otro what if. Javi, ¿qué hubiera pasado si Oberyn gana a la montaña en el juicio por combate?
Bueno, este es un what if también bastante guay, que también me gusta porque como también está más cerca de nosotros temporalmente, es al final de Tormenta de Espadas, pues también hay cabos sueltos, pero no hay tantísimos como otros.
Que por cierto, pequeño apunte, ¿quién dice que para Oberyn no ganó a la montaña en el juicio por combate? También te lo tengo que añadir.
Bueno, de hecho, yo he leído preparando esto que hay que Oberyn gana, pero como el juez, por decirlo así, el árbitro es Tywin, pues dice, ah, no, ha ganado la montaña. Pero que si hubiera sido a lo mejor un juez más neutral, dice, oiga, el momento en que le clava la lanza Oberyn a la montaña, dice, nada, esto se ha acabado, que cada uno se vuelva por donde ha venido y ya está. Pero bueno, antes he hablado de que el comentario que he hecho yo lo he sacado también de una página que se llama Basel, de hablando de cómo este what if, pero el que han hecho de Oberyn Martell no me convence demasiado, o sea, que también tiene igual de 11 maneras en que el Juego de Tronos sería diferente si Oberyn Martell no hubiera muerto. Así que bueno, además habla demasiado de la serie y no de los libros y no me gusta demasiado, así que le he dado yo otro enfoque. Y bueno, lo principal es que, primero, clave, si Oberyn gana el combate, Tywin está vivo. Y Tywin está vivo quiere decir que Tywin no mata a su padre, punto uno.
Tyrion.
Y punto dos, Tywin
Tyrion,
no tiene...
Tyrion
eso. Tyrion está vivo.
Tywin no mata a su padre.
Déjalo al pobretito.
Bueno, Tywin, lo de matar a su padre, no descartamos que se lo hubiera pasado por la cabeza.
¡Hala!
Que se lo hubiera pasado por la cabeza.
No le me pongas más medallas, que ya tiene bastante con la suya.
Sí, pero la verdad es que su padre no tiene una relación demasiado buena y deshonraba mucho a su casa, pero bueno. Hay que decir eso, Tyrion hubiera sobrevivido al juicio, punto uno, y punto dos, Tyrion no hubiera ido a esos, porque Tyrion no hubiera tenido que escapar y matar a Tywin y demás. Entonces vamos a desgregar eso. Lo primero, Tyrion sobrevive al juicio.
Bueno,
eso quiere decir
Tyrion
que
sobrevive Tyrion... al juicio. O sea, Tyrion no gana el juicio.
Bueno, sí, claro. pero no hay luego una ejecución, ¿no? Tyrion no es ejecutado.
Eso, gana el juicio.
Claro, sobrevive, sí. Y sale, claro, victorioso.
Claro, o sea, Tyrion gana el juicio. Entonces Tyrion no va a matar a su padre, lo cual lo comentaré después, pero primero, Tyrion no va a ser ejecutado a corto plazo. Además, Tyrion se va a pegar a Oberyn, vamos, como dicen, es que mi hermana me quiere matar igualmente, ya lo he visto, mi padre me quiere matar igualmente, ya lo he visto, pero me he escapado, me voy a pegar a Oberyn Lannister, a Oberyn Martell, y que Oberyn me todas partes, me voy con él a donde sea. Y Oberyn, que ya se sugiere esto en las novelas, seguramente se hubiera llevado a Dorne. Y en Dorne lo más probable es que con Tyrion al lado hubiera dicho, mira, estos Lannister me la han liado bastante y me han hecho un juicio que me carga la montaña, pero Tywin, a quien odio a muerte, siga vivo. ¿Qué voy a hacer? Pues seguramente las serpientes de arena son hijas de su padre, así que el plan que tiene serpientes de arena de coronar a Myrcella, pues es posible que Oberyn se hubiera pasado por la cabeza. Contra la opinión de su hermano, ahí la duda es si Oberyn hubiera podido hacerse frente a su hermano Doran y coronar a Myrcella como hubiera previsto, pero bueno, yo pienso que...
Este what if me está empezando a gustar, sigue.
Sí, la cosa es que yo creo que en Tyrion, por supuesto, no hubiera ido a eso, sino que se hubiera quedado ahí en Dorne, por lo cual perdemos a Tyrion como en la serie futuro mano de la reina de Daenerys, y en los libros, eventualmente, además lo ha dicho Martin, que van a interactuar en algún momento Tyrion y Daenerys. Sabemos que en el libro solo se han visto, pero no se han reconocido, pero también sabemos por Martin que, evidentemente, tienen que coincidir en algún momento, ¿no? Pero, o sea, primero Daenerys pierde a alguien poderoso, pero lo que iba a decir ahora es que yo creo que Tywin está condenado igualmente. ¿Por qué? Yo me niego a asumir que Oberyn se va de la capital sin clamar justicia del todo. Y está aquí la famosa teoría que hemos comentado mucho de que si Tywin fue envenenado por Oberyn Martell. Yo es una teoría que, según me levante, estoy a favor o en contra. Ahí tú no sabes en los terrenos, pero vamos, lo hemos hablado en muchos podcasts, que sí, porque hay muchos argumentos a favor y en contra, ¿no? Yo me inclino más por el bando de que no se ha hecho, pero creo que si hubiera ganado el juicio, Oberyn dicho, pues mira, estoy lleno de júbilo, igual se pone a ver una noche y dice, pues ahora voy a rematar la faena, y de alguna manera, porque es un experto en venenos y porque tiene acceso, es un tío muy listo, Y porque a Varys era el primero, que esto aquí la clave. Yo creo que Tywin tiene que morir porque a Varys le interesa que Tywin muera. Y Tywin maneja mucho. Una alianza Oberyn-Varys, yo creo que ni Tywin Lannister lo hubiera podido resistir. Y de esta manera Tywin muere. Y el caos en Poniente hubiera llegado, y hubiera llegado de una manera que es hace la Casa Martell poderosísima. Porque los Lannister están muy debilitados, los Tyrell se quedan en fuera de juego, pero los Martell son la nueva casa dominante porque tienen todas las tropas sin mancharse, sin haber sufrido bajas en guerra. Con el poder de que sus mayores enemigos han muerto. Y con el extra añadido de que Tyrion Lannister, que es la persona más inteligente de Poniente, además está de su bando, ¿no? Clamando venganza. Así que bueno, eso. Seguramente Doran y Oberyn planearían algo. Yo creo que Myrcella ahí sería coronada reina de Poniente. Una vez Tywin está muerto, es decir, Doran ya el plan de Doran ha salido bien, pueden coronar a Myrcella y plantear una rebelión. Aquí la duda es qué hacen los Tyrell. En este escenario, los Tyrell se alían con unos Lannister muy debilitados, con Tywin muerto, con Tyrion unido a los Martell, Jaime perdido por ahí, igual ya ha vuelto a la capital, pero sin una mano, que ya no es un buen guerrero. Solo queda como poder Lannister, las tropas y Cersei, que no es fiable. Sí, Margaery está casada con Tommen, pero no han consumado el matrimonio. Eso es bastante... Te puedes librar de ese matrimonio bastante fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que los Tyrell dejarían también vendidos a los Lannister y o se aliarían con los Martell o tampoco tienen más opciones, porque recordemos que los Stark en este punto, Tormenta de Espadas, están muy, muy fastidiados. Ya sucedió la Boda Roja, los Bolton ya controlan el norte. Así que eso, yo creo que había habido una alianza sureña bastante guay entre Martells y Tyrells. Recordemos también que Oberyn oficialmente está soltero. Sí, tiene una amante, pero no está casada con ella. A efectos prácticos de Poniente, Oberyn se puede casar con quien quiera. Es una alianza bastante jugosa. Así que, coronada Myrcella Baratheon como nueva y legítima soberana de los Siete Reinos, con Stannis perdido en el norte y quizás con el apoyo de los Tyrell, veríamos ahí si Arian o incluso Quentin se le podría cambiar el plan, pero bueno, las historias podían cambiar bastante, pero eso, yo creo que la conclusión de esta teoría es que una nueva alianza entre Tyrell y Martell serían los nuevos señores de los Siete Reinos.
Y quien nos dice que hubiera pasado un poco como en la serie o como en los libros, ¿no? Aunque los libros no llegamos todavía haberlo plasmado, una alianza Tyrell-Martell Targaryen, ¿no?
Sí, ahí queda por ver los Targaryen, pero claro, los Targaryen en la serie los vinculamos mucho a Tyrion, porque en ese momento de esa alianza ya está Tyrion con ellos.
Claro, claro, pero en los libros seguimos teniendo a Quentin por ahí.
Claro, la cosa es que en los libros Varys no tiene a... Varys no es del bando de Daenerys, sino que el Varys es del bando de Aegon, entonces... Pues eso, que llega Aegon a Poniente y ¿qué pasa? Pues eso ya es meter otra variable nueva que cambiaría la historia. Yo no había metido Aegon en la ecuación, pero evidentemente... Claro, también es que yo puedo hablar ahora en 20 minutos, voy a ser súper breve. Pero a ver, la cosa es que si Tyrion no va a esos, Tyrion no se encuentra con Aegon. Y si Tyrion no se encuentra con Aegon, Aegon no va ya a Poniente, sino que Aegon hace el plan original de reunirse con Daenerys. Entonces... Aegon se encontraría con Daenerys y sí, posiblemente los dos Targaryen unidos llegarían a Poniente con los dragones y se cargarían a esta alianza sureña, salvo que hagan un pacto, que podría... Yo imagino mucho ese pacto, es decir, los Martell pactando con los Targaryen.
Una apreciación a lo que has comentado, Javi. Realmente, para Daenerys, a la altura que estamos de Danza de Dragones, no le supondría un desenlace distinto, porque recordemos que incluso si la Compañía Dorada se dirige hacia Meereen, no llegan a tiempo, es decir, o al menos llegan a la vez que los Greyjoy. Y imaginamos que Daenerys romperá el asedio con un ejército Dothraki, o al menos...
Yo creo que va a llegar tarde, pero vamos, tendrás que va a llegar con la batalla ganada, que es lo que importa, vamos.
Sí. Exactamente, o sea que... intervenga la Compañía Dorada o no, realmente es una muestra de músculo.
Sí, sí, sí.
No, o sea, no hace que la batalla de Meereen se decante para un bando o para otro. La pregunta aquí interesante es cómo afecta la relación entre Aegon y Daenerys que Aegon llegue a la bahía de los esclavos a ayudar a...
Pues
Daenerys.
Yo creo que Dany se enamora de Aegon. Yo tengo muy claro. Ve a un tío que le dicen que es su primo, que es guaperas, que dirige un ejército que es la Compañía Dorada y que encima ha ayudado a vencer a los de Yunkai. Daenerys se le cana a bragas, pienso yo.
Pero entonces, quiero decir, que ¿cómo cambia eso a decir todo lo que has dicho tú exactamente, con la diferencia que en vez de decir que ha conseguido romper el bloque de Junkai, ha conseguido, por ejemplo, conquistar uno de los grandes bastiones de Poniente. O sea, realmente la conclusión no es muy diferente.
No, la cosa es que, o sea, cuando Aegon va a llegar, Aegon está ya en Poniente. Y Aegon ha llegado a Poniente antes de tiempo. Y Aegon ha llegado a Poniente sin unirse a Daenerys. Entonces nosotros siempre decimos, va a haber un lance de dragones, a ver, aquí ya me estoy tirando muchos triples, pero es lo que pienso. Va a haber una guerra a Aegon-Daenerys, porque Aegon ha llegado a Poniente y se va a liar, y cuando llegue Daenerys no le va a gustar que el Aegon este se haya proclamado rey o haya querido conquistar la capital sin su permiso. Y además diciendo que es el legítimo y que Daenerys no es legítima. Yo creo que si se sigue el plan original que tenía Varys, que es que Aegon se encuentra con Daenerys, Daenerys ve a Aegon, dice, ostras, es mi primo, yo me suelo casar, los Targaryen se suelen casar con Targaryen, este además tiene un ejército, me va a apoyar, aparece Varys, que es un tío muy listo, que encima le apoya, así que eso. Tenemos la alianza perfecta de los dos Targaryen juntos y llegan a Poniente y ahí eso. La duda es, ¿va a acabar con este ejército con esta alianza sureña de Targaryen Martell? O lo que yo pienso, pues que negociarían de alguna manera y todos felices.
De todas formas, no es el objetivo principal de esta teoría, pero yo veo un punto flaco a esta argumentación que haces tú, pero en general, al hecho de decir Daenerys se va a casar con él. Y cuando tienes que citar la serie de cosas por las que Daenerys se puede casar con este tío, la primera que dices es ¿por qué su primo? Daenerys no tiene tan interiorizado todo el concepto Targaryen de somos familia, Dios mío, ¿cómo es que no hemos follado todavía?
Bueno,
Pablo, pero tú has visto que primo...
Es que bueno. Aegon, o sea, Aegon es un tío muy atractivo.
Es un crío.
Es un tío atractivo. Es un crío. Y Daenerys es otra cría. Si es que de,
pero este es más crío.
De edad, escúchame, de edad en los libros, échale la edad. O sea, Daenerys, de no hecho, sé, es un poquito más joven.
¿Qué, Aegon? Bueno, sí. Espérate.
Sí, tú piensa.
Sí, tiene sentido. Sí, lo está.
O sea, de edad van parecidos. O sea, luego podría ser que le viera y diga, pues es un imbécil. No se enamore de él. Pero es que especialmente que sea un imbécil, mira a Dario. O sea, es que la historia que tiene Daenerys con las mujeres, que le gustara un tipo como Khal Drogo, que tenía muchos defectos, y que luego le gustara a Dario, que tiene muchos defectos, pues Aegon, vamos, es casi lo mejor que se ha encontrado ella en su vida.
No, sí, que tienes razón, que con la edad sí que me he colado yo.
Pues Pablo, ¿qué hubiera pasado si Joffrey hubiera tenido que enfrentarse a la fe militante?
Bueno, la verdad es que esta pregunta tiene un giro bastante interesante, y es si nos ponemos a pensar, ¿Joffrey sigue vivo a eventos de Danza de Dragones o lo que la serie viene a ser la sexta temporada? Si Joffrey sigue vivo, eso significa que nadie lo ha envenenado, lo cual significa que a Tyrion no se le ha acusado de asesinato del rey, lo cual significa, o sea, es que esto es una bola de nieve, lo cual significa que Tyrion nunca llega a matar a Tywin. Entonces ya no estás diciendo solo que Joffrey se esté enfrentando a la fe militante, sino estás diciendo que Tywin se llega a enfrentar a la fe militante. Es más, estamos hablando de qué ocurre si Tywin se enfrenta a la fe militante, pero seguramente con Tywin la fe militante nunca habría conseguido el ejército que consigue. Entonces vamos a partir de que por diversos motivos la fe militante tiene ese ejército. Entonces, si está Tywin y si no está Tywin. Si está Tywin, pues muy posiblemente se plantee lo que vino a ser el rescate del rey Aerys en Refugio Estival. Que los que no sepáis cómo fue, pues bueno, yo iba a decir que escuchéis nuestro pod de historia, pero todavía no hemos llegado y nos falta mucho para llegar a Aerys. Bueno, en el mundo de Hielo y Fuego se habla bastante de este evento, pero básicamente consistiría en enviar a un grupo, a un equipo A, ahora sí, al septo de Baelor a conseguir rescatar a Cersei. A Margaery yo creo que no le importaría tanto a Tywin, pero posiblemente Tywin hablaría de rescatar también a Margaery para conseguir el apoyo de los Tyrell. Y esto es esencial en cualquier tipo de desenlace del conflicto con la fe militante. Hay un baño de sangre. Es decir, una opción es que los ejércitos Lannister asedien el septo de Baelor y consigan romper el bloqueo. Y la otra opción es que tanto los ejércitos Lannister como los ejércitos Tyrell participen en este ataque contra la fe militante. Desde el punto de vista de publicidad, ambas son terribles. Y pocas opciones pueden darse en las que se asalte el templo de Baelor y no acabe, vamos, en una sangrienta película de Tarantino. No, pero negociar con la fe yo creo que es algo que nunca haría Tywin, o al menos no me parece una opción viable conociendo al Gorrión Supremo. También hay que añadir que si está Joffrey, estas acciones se vuelven aún más violentas, porque Joffrey no tiene ningún tipo de reparo, y bueno, se empiezan a cortar cabezas por doquier. El caso es que en ambas situaciones hay un baño de sangre. Es una situación muy complicada. Digamos que tal y como están las cosas en Danza de Dragones, y ahora me centro más en los libros que en la serie, recordemos que a Margaery Tyrell consiguen liberarla, entre comillas, que no es una liberación, pero consiguen unas condiciones más favorables precisamente por la presencia militar de Mace Tyrell, pero no, de Randyll Tarly, de Redwyne en la capital, de las tropas de ambos, y como eso presiona realmente al Gorrión Supremo, que no es tonto. Entonces, si estuviera Tywin y si los ejércitos Lannister tuvieran también presencia, podríamos entender que algo parecido pasaba. Yo creo que la fe nunca habría conseguido el mismo poder sobre ambos. Creo que si hubiera estado Tywin, la solución no habría sido demasiado sangrienta, a no ser que, como digo, se hubiera atacado el templo de Baelor ante una imposibilidad de negociación. Pero creo que con Joffrey el baño de sangre habría sido inevitable, y creo que lo único que impide que haya un baño de sangre realmente en el Septo de Baelor es el hecho de que es Kevan quien está al mando, y Kevan, bueno, es más coherente, es más buena gente, podríamos decir.
Continuamos con What If. Myrcel, ¿qué hubiera pasado si Quentin se hubiera casado con Daenerys? ¿Que no se llamaría Churrasquito Martel? Uy, qué pena.
No, y que seguramente habría mojado los calzoncillos, ¿sí?, de la impresión. Bueno, vamos a decir que Quentin llega antes a la Bahía de los Esclavos y por azares del destino... Es curioso, o sea, voy a decir una cosa de este What If, y es que, fíjate, si Quentin es pringado, que es el What If es sobre él, pero casi todo tiene que ver con Aegon. O sea, ahí está el nivel de pringadura de este hombre.
Pringadura.
Bueno, vamos a decir, si este es el podcast de los palabras.
Pobre hombre, ahí me da mucha penita.
Que efectivamente, como he dicho, llega a la Bahía de los Esclavos a tiempo, y que por cosas de la vida, Barry Stan le aconseja a Dany que se case con él. Y Dany, para variar un poco su vida, le hace caso. Aquí nos encontramos con... ¿Qué pasaría con Aegon? ¿Qué alianza se podría crear entre los Martell y los Targaryen? Voy a hablar... lo siento un poco. Si no os interesa, pasad unos minutos el podcast, porque voy a hablar de una cosa que ocurre en Vientos de Invierno.
A ver, la cosa es si es una cosa que sucede, que se menciona en el epílogo de Danza de Dragones. Que en el epílogo de Danza de Dragones, si no lo miraba, dicen: la Compañía Dorada ya ha tomado Bastión de Tormentas. Y eso se dice, pero no se sabe más.
Vale, hay gente que dice, que yo no estoy de acuerdo para nada, pero es que ni se me pasa por la cabeza, que Aegon llegaría, conquistaría y demás, y les daría Roca Dragón a Quentin y Dany, y él se quedaría en el trono. Pero, o sea, Dany, después de todo lo que ha sufrido y de lo que le ha costado estar donde está, teniendo dragones y esas ganas y esa ambición por conquistar Poniente, ¿se va a quedar jugando a las casitas con Quentin? O sea, no, ni de coña, no lo veo para nada. Luego también, claro, está el tema de creerse, de que la gente se crea quién es Aegon, o de que no, o de que, bueno, efectivamente Aegon sea hijo de quien dice ser o no, porque es una cosa que nosotros tenemos súper interiorizada, en plan, no, Aegon es falso, es un niño random que nos colgaron ahí y ya está. Pero si Quentin piensa que Aegon es hijo de quien es, podemos pensar que, bueno, es normal que, aun habiéndose casado ya con Daenerys, tienda a ofrecerle su apoyo, teniendo en cuenta que es el hijo de su tía. Es difícil no pensar que la familia pues se apoye entre sí. Obviamente, si no se hubiese casado con Dany, pues quizá pensamos que apoyaría, si piensan que es a Aegon, que apoyaría directamente a Aegon y punto. Ahora, eso sí, Dany puede hacer dos cosas. Creer que Aegon es falso, entonces es hombre muerto, porque, en fin, tiene dragones, ¿qué vamos a hacer con ellos? O que le dé veracidad a la historia, y aquí es cuando se nos abre un campo muy interesante, porque uno puede pensar, bueno, pues si Dany cree que Aegon es real y le cuadra su historia y demás, dado que ha pasado media vida en el exilio y preparándose para ser reina, ¿por qué no casarse con Aegon? Que esto viene un poco también a lo que ha dicho antes Javi. Pero ya está casada con Quentin. ¿Qué hacemos con Churrasquito si Churrasquito no ha muerto? Bueno, pues habría como tres opciones. También casarse con Aegon, esta es mi muy favorita opción. O sea, con todo tu toto te casas con los dos. Claro que sí, joder. Vamos a dejar las tonterías de un tío con varias esposas. No, una tía con dos esposos.
Eso es un poco coger la referencia de Aegon, ¿no? Me parece original.
Claro, o sea, las tres cabezas de dragón, ya está. Se supone que los Martell tienen sangre de Targaryen, así que Quentin podría montar un dragón. Obviamente esto se cisca completamente en lo que pasa en el foso, pero bueno. Otra opción sería que Aegon no se casara con Dany y que se casara con otra persona y otro aliado más, otra aliada más provechosa para él. O ya la opción de fuego y sangre a tomar por culo, declararle la guerra por el trono a Aegon, aunque piense que es el heredero legítimo. En plan, mira, me da igual, llevo años esperando y me importa un pito. El tema es, claro, volvemos a lo que he dicho antes. ¿A quién rendiría Quentin? ¿A quién le rendiría, le daría su... doblaría la rodilla? O sea, se ha casado con Daenerys, pero no olvidemos que Quentin un poco es una marioneta de Doran. Y si Doran le dice, oye, me creo plenamente que este Aegon Targaryen que ha surgido es el hijo de Elia. Yo tiendo a pensar que Doran querría apoyarle. Entonces, pase lo que pase, Quentin muy bueno no lo tendría. O sea, no creo que fuera para él un... hombre, para él genial casarse con Daenerys, pero es un poco pelelillo, en plan de, bueno, lo que me digan más o menos es lo que voy haciendo.
Entonces, resumiendo, dices que Daenerys le cedería el trono a Aegon y que se quedaría como princesa de Rocadragón, sí, casada con Quentin.
Sí, uf. Sí. Sí, sí, haciéndole comiditas, dándole hijos.
No me pega nada, vamos.
Para nada. Vamos.
A ver, lo cual es que Dany quiere que los... ella es fuego y sangre, ella quiere que los Targaryen vuelvan a ocupar el puesto que les corresponde, porque ya no son usurpadores y tal. Pero si llega a Poniente, resulta que ya hay un Targaryen que ya ha conquistado Poniente, que está aliado con los Martell, un rey Targaryen que está casado con la hermana de tu marido. Porque yo, claro, lo que veo claramente es el matrimonio Arian Aegon y por otro lado el matrimonio Dany Quentin, ¿no? Que sería más un maravilloso eco del doble matrimonio de la época de Valbueno, de es Maria Martell con el rey, con Balón el Bueno, y Daenerys Targaryen, la primera, casada. O sea, Daenerys Targaryen casada con el rey. O sea, Daenerys Targaryen casada con el rey. Daenerys Targaryen casada con Maron Martell, que era el señor de los Martell, y Maria Martell, la princesa de Dorne, con el rey Targaryen. Es decir, hay un doble matrimonio Targaryen Martell, chico, chica, chica, chico. Y se repetiría de nuevo. Y en ese momento funcionó. Yo creo que Dany diría, pues mira, pues está bien, reinamos, por decirlo así, los cuatro también en comandita, y ya está. O sea, yo eso lo veo posible. Decir, o sea, Dany quiere conquistar el trono, pero si hay ya un Targaryen en el trono, casado con su cuñada, pues mira, pelillos a la mar.
No sé, no veo yo partidario a ninguno de los dos de reino compartido, sinceramente.
Pero ¿sabes quién quiere el reino compartido? El padre de la reina y del rey. Doran Martell querría que Arya Martell, casada con el rey Aegon, y Quentin Martell casada con la reina Daenerys, se llevaran todo
es
el día.
Eso es carne de una segunda, bueno, o tercera, si no lo hubiera ya, danza de dragones. Es decir, eso el día de mañana hubiera desembocado en líneas Targaryens y en luchas de sucesiones de legitimidad, ¿no? De, bueno, sí, tú eres Aegon, pero mi madre tenía los dragones. Es decir,
una danza.
Sí, una tercera, digo tercera porque Martin nos ha prometido una segunda, entonces yo ya lo veo como que si esto pasara...
Es que la segunda es esta, o sea, claro. La segunda es Aegon contra Dany, o sea, la segunda sería esta, yo creo que habría paz.
No, yo no me refiero a esta, la segunda, Javi, yo ya me voy a todavía Imagínate que esto pasa y todo queda en plan guay, en plan comandita, como tú dices, gobernamos los cuatro y felices los cuatro, ¿no? Y eso, al cabo de 3, 4, 5 generaciones de hijos y nietos Targaryens, acabaría siendo un pifostio de legitimidad y al final, pues, vería yo ahí otra tercera danza de dragones de lucha de Targaryen por el poder, ¿no? Diciendo, pero es que Daenerys era la legítima reina porque tenía los dragones, y pero no, pero Aegon era el hijo de Rhaegal, pero no, era un falso Aegon porque yo no me lo creía. Es decir, yo veo ahí una tercera, porque como dices, esta podría ser la segunda, una tercera danza de dragones a causa de todo esto, ¿no? De este concilio Targaryen y felices los cuatro y gobernamos los cuatro con los Martell. Es decir, me parece un caldo de cultivo, no ya para el presente, sino para un futuro de reinados nuevos Targaryen en Poniente muy, muy, muy peligroso.
No sé, igual yo soy muy optimista, pero yo es que me parece tan bello ese paralelismo de ese doble matrimonio Targaryen-Martell del pasado. Repetirlo ahora, habría paz y armonía en Poniente. Igual me he comido algo psicotrópico festivo que me haga pensar.
Pero sí, sí, a corto plazo lo veo, pero a generaciones A, 3, 4, 5 generaciones en Poniente, yo veo ahí peligro de
sí. Sí, yo estoy de acuerdo porque la gente de los Targaryen entran en guerra civil cada 3 generaciones. Está estudiado, o sea que, pff, sí.
Pues vamos con otro what if. Pero este nos trae mucho a colación la última temporada. ¿Qué hubiera pasado? La última no la octava, sino esta última séptima. ¿Qué hubiera pasado si Daenerys hubiera atacado Desembarco del Rey directamente?
Sí, de la octava todavía no vamos a hablar. Todavía no hemos invitado a Friki Doctor a que nos comente cosas de la octava, así que de momento vamos a hablar de la séptima y eso, pues exclusivamente de la serie, porque en los libros falta muchísimo para poder llegar a plantearnos qué pasaría en este punto, así que bueno, pues eso, nos vamos a centrar en la serie. Así a bote pronto, pues podemos hacer una lista de cosas que habrían pasado si Dany hubiera atacado directamente Desembarco, contrariamente a lo que le aconsejaba a Tyrion. Porque Tyrion ya sabemos que intentó, ¿no? Que la convenció de que no lo hiciera. La primera consecuencia y principal es que la guerra ya habría terminado. O sea, es que si hubiera ido derecha a Desembarco, no habría habido guerra. Y punto. Probablemente Cersei no moriría porque, creo yo, a ver, esto ya son suposiciones, ¿no? Personales. Creo que Tyrion pues sugeriría mantenerla como prisionera o algo así en lugar de matarla, no sé. Pero bueno, Jaime probablemente sí habría muerto en algún tipo de, yo qué sé, ataque kamikaze cuando hubiera visto que iban a perder y que podían capturarle, porque creo que lo del cautiverio no lo llevaba muy bien. Por otra parte, Olenna estaría viva, también los Tarly, eso sí, una de cal y otra de arena. Hablando de arena, las serpientes de arena, no tengo ni idea, pero están bien como están, no vamos a plantearnos qué pasaría con ellas. Vamos, que sí, que estarían vivas también, claro. He leído por ahí que Tyrion no permitió que Daenerys atacase Desembarco por el fuego Valirio, porque la ciudad habría explotado. Claro, en el caso de que Daenerys hubiera llegado arrasando directamente con fuego y tal, con sus dragones. A ver, sinceramente yo no estoy segura de que quede más fuego Valirio en la ciudad. Es verdad que Aerys lo tenía preparado, según cuentan, para que reventase todo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que de ese antiguo se gastó en la Batalla de las Aguas Negras mucho, porque llenaron barcos antiguos ahí para que petasen en la costa y vamos, con muchísimo fuego Valirio. También hay que tener en cuenta que en el Septo de Valor también se gastó mogollón. Entonces, bueno, como poder ser, pues es una posibilidad, pero no estoy absolutamente segura de que quede suficiente como para por ahí, por los bajos de Desembarco, como para que porque Daenerys llegue y pegue 4 fogonazos aquello reventase, no lo sé. Pero bueno, hay gente que justifica ese empeño de Tyrion en que no llegase directamente a Desembarco. Daenerys podría directamente haberse plantado en Desembarco con sus 3 dragones y es posible que eso, que ni siquiera hubiera tenido que utilizarlos, que Es que, de verdad, Tyrion me gusta mucho como personaje, pero es que en la serie se ha vuelto un poco gilipollas y yo no comprendo para nada eso de no lo hagas porque la gente te va a temer, que van a decir que estás loca como tu padre, que a la fuerza no, que pacíficamente, no sé. A fin de cuentas, para el pueblo creo que es la opinión que le importaba, bueno, al pueblo y para el resto de las casas importantes, ¿no? Pues esas cosas son luchas entre nobles que a ellos ni les van ni les vienen. Eso en cuanto al pueblo llano. Y al final, en el caso de Cersei, pues probablemente muchos lo verían como que está recibiendo lo que se merece porque después de lo del septo y aquel pobrecillo hombre que iba a darle de comer a su madre cuando le cayó la campana, pues...
Sí, pobrecito.
Qué lástima, de verdad. Mucho cariño a la reina, no creo que le tuvieran, ¿no? Así que, básicamente, si Daenerys hubiera, pues eso, directamente atacado Desembarco, nos habríamos ahorrado la muerte de Olenna, que eso es algo importante, porque el apoyo de los Tyrell sería vital que lo tuviera por muchas cosas, no solamente por tener el apoyo de una familia importante a nivel estratégico y tal, sino, bueno, también a nivel de provisiones y de aprovisionamiento, que a fin de cuentas Alto Jardín siempre ha sido la despensa de Desembarco del Rey, ¿no? También nos habríamos ahorrado la invención de la mega ballesta matadragones de Qyburn, que, bueno, no llegó a matar a ninguno, pero casi. También nos habríamos ahorrado, pues eso, la destrucción de muchísimos carros de víveres y reservas que iban de camino y que explotaron, que estarían ahí disponibles para la llegada del invierno, que va a ser muy largo previsiblemente y va a hacer mucha falta. También nos habríamos ahorrado todo el debate sobre esa batalla en la que Daenerys quemó vivo a medio ejército Lannister, por cierto. En fin, básicamente, claro, en este caso es más difícil determinar qué habría cambiado y qué no, porque estamos hablando de un suceso muy reciente que no ha tenido muchas consecuencias que pudiera cambiar después. Entonces, básicamente, pues algunos personajes no habrían muerto y todo habría terminado mucho antes. En cuanto a su participación, a ver, también he leído en Quora, que por cierto, gracias por descubrírmelo porque me ha gustado mucho, teorizan mucho y tal, y oye, pues siempre está bien conocer sitios de estos nuevos. Pues en Quora comentan que es probable que Daenerys no hubiera perdido uno de los dragones en más allá del muro. Mira, de verdad, por hablar se pueden decir muchas cosas, pero dar motivos y razones, porque yo no veo por qué el hecho de que Daenerys hubiera llegado antes a Desembarco influiría en que no hubiera perdido un dragón más allá del muro, porque si finalmente Jon la convence para ir a ayudarle, otra cosa es que no, que pasase de su culo olímpicamente. Ahí ya no podemos entrar, pero si pese a haber llegado a Desembarco la alianza con los Stark por la necesidad de combatir el enemigo de más allá del muro se hubiera seguido produciendo, estaríamos en las mismas y el dragón hubiera muerto igual.
Sí, y de hecho yo creo que vimos parte de ese easy de, entendedme, qué hubiera pasado si Daenerys va directamente a Desembarco, con lo que no ha pasado, porque vimos esa escena, ese concilio en Pozo Dragón, que básicamente a Cersei le dio un poco igual que Daenerys apareciera con esa muestra de poder a lomos de Valerion, iba a decir, de Drogón. Le dio un poco igual. Entonces, de haber hecho eso, digamos lo que hizo, lo que pasó en la conquista de Aegon con los Arryn, que directamente se presentó y dio al pequeño Lord una vuelta, era Rhaenyra, fue, ¿no? No, fue Visenya, creo. Le dio una vuelta en dragón y lo convenció, aquí no hubiera servido. Entonces, por mucho que Daenerys se presente en Desembarco, a Cersei, que tenemos en la serie, yo creo que solo lo hubieran ganado o solo lo hubieran quitado del Trono de Hierro, convertía en cenizas, sí, directamente a Fuego de Dragón, y quizás hubiera sido una gran escabechina en
Estoy
en
de acuerdo totalmente.
Pasada, quemar. Y
le dio tanto igual que es que incluso se permitió el hecho de decir, anda, esta no tenía tres, pues yo solo he visto dos.
Sí, ahí mantuvo el tipo en demasía, ¿no? Porque si Daenerys hubiera hecho lo que a Rhaenys, por ejemplo, de ven que te va a comer un poco mi dragón y ya nos quitamos todo el problema de medio. Es que se la podía haber cargado ahí directamente.
Sí.
Le ha cogido al dragón, le pegaba un zarpazo a la silla, se la come. Hubiera hecho lo que le hubiera dado la gana. Entonces, el único modo de tomar desembarco por parte de Daenerys era la violencia. Hemos visto que, por intimidación, no le hubiera servido de absolutamente nada.
Bueno, pero en cualquier caso, la violencia habría sido contra una persona, porque yo no creo que... Hombre, a ver, en el caso de Jaime sí. Pero ¿tú crees que los ejércitos habrían luchado contra Daenerys y sus dragones si la reina ya no estuviera?
Es que si extrapolamos un poco lo que vimos en el campo de fuego de la serie a desembarco, te pegas tres pasadas por desembarco... sobre todo enfocando a quizás a la Fortaleza Roja, ¿no? Que donde está Cersei y tal. Al final hubiera sido una toma de desembarco por fuego, lo que ella dice 20 veces en la serie y todo el mundo le dice que no puede ser por fuego, aunque Olenna la insta a ello, ¿no? Sé un dragón. No toma desembarco por fuego porque al final vienes con los Dothrakis, eres extranjera al fin y al cabo para los ojos ponientes y ya digo, la intimidación no sirvió de nada en la serie, hubiera sido una toma de desembarco sí o sí a base de violencia, entonces este Easy es casi muy... muy fácil, ¿no? Casi dilucidarlo porque Cersei no le hubiera dado otra opción a Daenerys que por la violencia.
Sí, pero imagínate que se come a Cersei o la quema ahí en el trono, a ella sola. Y, o sea, sería rollo como lo que hizo con los Tarly, pero sin que hubiera pasado antes nada de la batalla. O sea, directamente se come a Daenerys y dice, bueno, ¿ahora quién es el siguiente? ¿No crees que todo el mundo se arrodillaría?
Claro.
O sea,
sí, claro,
no
claro,
moriría
claro,
ningún inocente, ni nada.
Si hubiera llegado directamente al trono, claro.
Yo no creo que sea tan bonito como lo planteáis, ¿eh? O sea, entiendo parte de la crítica y la compartí en el momento en el que cogimos y hablamos de la escena y demás y de lo que ha sido la estrategia de Daenerys de esta temporada, pero tampoco creo que hubiera sido todo tan lineal. Por ejemplo... Hablamos de que hubiera llegado Drogon a un desembarco del rey que le es hostil. En esta batalla que hemos dicho a campo abierto, en la que destruye totalmente a los Tarly, le pegaron un ballestazo. O sea, yo creo que en el asedio de desembarco del rey podría haber perdido prácticamente fácilmente un dragón. Entonces,
pero Pablo, te interrumpo porque viene muy al caso. Y si en la serie solo vimos una ballesta, si esa ballesta... casualmente estaba en esta batalla y en vez de ir al campo de fuego, digo campo de fuego para que nos lleve, ¿no?, a esta escena, hubiera ido a desembarco y allí no está esta ballesta, ¿qué pasa?
A ver, ¿y si un dragón de Daenerys pilla un resfriado y muere?
No, pero...
Pues de eso va este podcast.
Imagínate,
pues
Pablo, es que... imagínate, no, en vez de coger camino a la batalla esta, que está allí la ballesta, hubiera ido a desembarco que no hay ballesta.
Mira, ni siquiera voy a comentar porque no me parece coherente, ¿sabes? O sea...
Sí,
no, claro es que sí. No lo es. O sea, ¿y si los ejércitos Lannister se hubieran equivocado de camino y hubieran ido para otro lado y no hubieran llegado al Alto Jardín? Pues Olenna nunca habría muerto.
No, es que por guión la ballesta estaba en el campo, no estaba en desembarco. Por eso te digo que estaba ahí porque iba a ir Daenerys ahí por guión, ¿sabes?
Ningún líder manda, o sea, crea un arma capaz de destruir los dragones y lo primero que hacer es mandar su única réplica y la primera construida al campo de batalla sin tener otra en lo que viene a ser su fortaleza.
Pues solo nos han enseñado una en la serie, de momento.
No, pero seguramente Pablo... yo creo como Pablo que tengan más, pero... O sea, es que claro, si metemos aquí... Si, o sea, los dos tenéis razón porque... Es teorizar sobre la teoría de la teoría de la teoría, o sea...
Pero es que Carlos me ha distraído en una tontada. O sea, lo que yo iba a decir... es que esto no habría sido tan bonito. O sea, Daenerys habría llegado y se habría encontrado con que en las murallas hay gente que le lanza flechas, hay escorpiones que le lanzan ballestazos de esos gigantes contra su dragón y no es tan fácil el decir, bueno, pues Daenerys habría llegado, se habría comido a Cersei y ya está, y todo el mundo se habría rendido. Ya, pero igual para acabar con uno de esos escorpiones porque están amenazando la vida de Drogon, tiene que lanzar una llamarada, igual esa llamarada... pues quema tres casas sí, tranquilamente que están al lado de la muralla. Sí.
Recordemos, que, por ejemplo, Harrenhal, claro, que cogió Drogon, al revés. Valerion voló alto, donde no llegaban las flechas, hizo un picado, y en ese picado fue lanzando llamas hasta quemar todo, hasta derretir todo Harrenhal. Sí. Un poco esa estrategia con desembarco, y es que lo liquida no la Fortaleza Roja, sino todo desembarco.
Claro. Mira. A ver, yo creo que Tyrion esta temporada militarmente no ha tenido su mejor momento, pero sí que ha habido cosas que me parecen racionales. Y es, por ejemplo, el tema de atacar Desembarco del Rey y quemar entera la capital, o utilizar los dragones contra Desembarco del Rey, pues yo no estoy 100% seguro de que hubiera sido la mejor medida. Me explico. Sí, sí que es verdad que posiblemente le permitiría haber ganado esa batalla muy fácilmente. Que hubiera acabado con Cersei, tengo mis dudas porque, bueno, en toda la historia tenemos ejemplos de dragones atacando capitales y monarcas que consiguen escapar y consiguen salir. Habrían probado, o sea, se habrían convertido en Cersei. O sea, el principal argumento que tiene contra Cersei es que es una reina déspota, que es una mujer que no le tiembla la mano a la hora de usar la violencia, infligir dolor muchas veces innecesario. Le habrían dado todos los argumentos a Cersei para todas las cosas malas que se dicen sobre ella, volcarla sobre Daenerys, y habría conseguido tal vez la capital, incluso podría haber arrasado la capital, y te habrías plantado con que te queda el resto de Poniente. En la capital no había prácticamente nadie, o sea, lo importante es lo que está fuera. O sea, yo entiendo que las estrategias de Tyrion esta temporada han sido un desastre, pero el argumento no es irracional, y en parte tiene razón. Entonces, no creo que el haber atacado Desembarco del Rey hubiera sido todo tan bonito como claro, lo podemos plantar, o solo quedarnos con la parte
claro, al final, lo que le decían sus consejeros, ¿no? Que no hagas eso porque la vas a liar y al final te van a rechazar, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, la habrían visto como sí, un Maegor, la habrían visto como Rhaenyra al final de su reinado o de la danza.
Es curioso que digas en este caso que la ven como un Maegor y no como un Aegon, el conquistador, ¿no?
Sí, o sea, es curioso, pero porque realmente Aegon acabó con sus enemigos, pero nunca tuvo que retomar lo que era suyo. No sé si me explico. O sea, si Daenerys llega, por ejemplo, a Yunkai y decide arrasar con la ciudadela de Yunkai, la primera vez que llega a Yunkai, dices, es su enemigo, pero de la otra forma, Daenerys está quemando el mismo sitio sobre el que se plantea reinar, o sea, su propia casa. Si dice que Desembarco del Rey es su casa y es donde va, bueno, dice que es Rocadragón, pero vamos, que piensa en Desembarco del Rey como el sitio desde donde quiere gobernar. El arrasar su propia ciudad para luego decir, es que puede que ni siquiera quede nada en pie cuando tú quieras gobernar, que seas reina de las cenizas, no es lo mismo que un Aegon, que es el que manda a construir precisamente el trono.
La cosa es que yo creo que la imagen de Daenerys en Poniente está dañadísima. O sea, Daenerys es una inversora extranjera que viene con unos bárbaros salvajes venidos de esos, que son los Dothraki, a los cuales se cuenta historias a los niños de Poniente para que no duerman, con Tyrion Lannister de aliado, que es el malvado enano que mató a nuestro noble rey, al sabio y paciente Tywin Lannister. O sea, Daenerys la campaña de imagen la tiene perdida. Matando a Cersei, pues mira, como ya el marketing lo tienes perdido, pues mira, te quitas el problema de encima.
Y hemos acabado, digamos, con la lista principal de Isis que traíamos para presentaros en este podcast. Pero oye, a mí nos hemos quedado con un montón en el tintero, posiblemente para una segunda edición. Pero ¿qué os parece si hacemos una pequeña ronda relámpago de algunos Isis que no son quizás tan recientes y que sí que hubieran tenido mucho más efecto mariposa a lo largo de la historia? Por ejemplo, un gran Isi. ¿Qué hubiera pasado si Rhaegal vence a Robert en Bado Rubí?
Rhaegal.
Estoy resfriado, Pablo. Ojalá, y mis D son N's y mis L son L. Yo ahora mismo no. Si Rhaegar hubiera ganado a Robert en Bado Ceniza, no, en Bado Rubí.
Yo creo que Recordemos el plan que tenía Rhaegar antes, que era hacer una como una alianza de los reinos que estaban un poco descontentos con la gestión de su padre. Esto es canon, se menciona en los libros y se menciona bastante guay en el mundo de Hielo y Fuego, todos estos planes que tenía Robert. De hecho, pensaba montar un concilio, se menciona en el mundo de Hielo y Fuego, quería hacer un concilio en plan, oye, estáis muy descontentos con mi padre, vamos a ver. Que de hecho ese primer concilio iba a ser el trono de Harrenhal, pero su padre se dio cuenta a tiempo y lo paró. Así que yo creo que Vera, muy fortalecido por la victoria, diría ante su padre, diría, mira, he acabado con esta rebelión, además voy a ser bueno y a los Stark que se han rebelado, los otros les voy a perdonar la vida y a los Tully también y demás, y vamos a montar un concilio. Y entre todos juntos, todo poniendo unido contra el Rey Loco, pues el Rey Loco tendría que abdicar o le matarían discretamente a alguien con menos escrúpulos, como por ejemplo Tywin Lannister, y Poniente sería un reino bastante feliz y tranquilo, como fue a su manera los años de Robert, así que en eso tampoco hubiera cambiado tanto la historia.
Pero quizás hubiera visto un poco maltrecha esa alianza si muere Robert, ¿no? Porque al final caen los Baratheon, caen los Stark, caen los Arryn, digamos, toda esa facción.
Sí, pero yo creo que Rhaegar... A ver, la cosa es que yo creo que vence en esa batalla y le dicen, oye, lo de Lyanna ha sido mala idea, deja escapar a... O sea, la clave es que venza a Robert y deja a Lyanna tranquila, porque Lyanna es un tema muy sensible porque es visto como un violador y secuestrador. Que a ver, que la historia escriben los vencedores y si gana la batalla, a lo mejor hubiera proclamado que Lyanna... Claro, la cosa es cómo gestionas a los Martell, porque por mucho que diga públicamente que Lyanna está con él de voluntad propia... Convencer a los Martell de que ya no quiera a Elia es complicado gestionar, pero bueno, yo asumo que con buenas gestores y con bueno tal hubiera pacificado bastante Poniente, pero ya digo, yo vamos, pienso eso. Lo único que eso, ya digo que diríamos, ah, pues ojalá hubiera ganado la batalla. Bueno, pero es que los años de Robert, los primeros también fueron bastante pacíficos, así que no hubiera cambiado, o sea, hubiera cambiado la historia, pero no hubiera cambiado la relativa paz que hubo después de esa batalla.
Pero estamos hablando de que Rhaegar ha vencido a Robert Baratheon y claro, lo ha matado.
Sí.
Porque, claro, o sea, pero no es lo mismo decir ha vencido al ejército y Robert Baratheon se ha quedado sin su rebelión. Pero bueno, o sea, incluso en el escenario en el que consigue matar a Robert Baratheon, tú piensa que tiene. Imagínate que estamos en la misma situación. Lyanna ha muerto, o sea, o Lyanna está muy cerca de la muerte y al final acaba muriendo. Y puede que incluso acabe muriendo antes de que se reúna con nadie.
Perdón que te interrumpa, Pablo, que si no la tienen que tener escondida...
Hombre, pero la tienen escondida durante la batalla de Vado Rubí.
Claro, pero si... Bueno, sí, claro, si lo piensas así, obviamente... Lo que pasa es que no está... No se supone que está ya Rhaegar muerto cuando Lyanna... A ver, no estoy hablando de
justo
un mal
pues, justo ha muerto, o sea, es vale. justito, es decir, o sea, vale. Lyanna sigue muriendo, entonces mi pregunta es, si Lyanna sigue muriendo y no hay nadie para contar la verdad de lo que ha ocurrido, de cara al reino, Rhaegar sigue siendo un violador, por ejemplo, Ned no lo acepta, o sea, Ned nunca llega a viajar al sur si Vado Rubí no queda despejado y tiene acceso a Dorne.
Pero un punto muy importante, Pablo, es que al final la historia la cuentan los que vencen.
Si,
sí. A ver, Lyanna está condenada y va a morir en el parto. Eso no lo podemos cambiar porque es muy complicado decir, venga, pues que no hubiera muerto, porque sería otro easy. Digamos que en vez del mazazo de Robert, hubiera sido pues un espadazo de Rhaegar. Al final, pues oye, Ned, dentro de lo que cabe... Mata a su amigo, pero si sabemos que tiene cierto honor y hasta cierto punto comprensivo. Si llegamos a esa escena y en lugar de estar Ned solo con Lyanna y ese prométemelo Ned y tal, que al final él lo sabe, ¿no? Que es hijo de Rhaegar. Hubiera ido Rhaegar con Ned a la muerte de Lyanna,
claro.
Hubiera sido ya el Jon o Aegon. O ya Jaerys, no sabemos, hubiera sido legítimo y ahí ya entraríamos quizás en un nuevo reinado Targaryen con un tercer niño legítimo, con Lyanna muerta, eso sí, pero con Ned quizás apoyando a Rhaegar, ¿no? Porque si llegan a la muerte de Lyanna ambos, pues quizás la historia hubiera cambiado y en vez de ser ese secuestrador violador, hubiera sido pues el amor verdadero de su hermana y yo veo ahí quizás un final todavía más feliz que el que hubo con Robert.
Habría que tener en cuenta que, o sea, tú dices que Ned tiene que aceptar a Rhaegar, pero verdaderamente si muere Robert, Ned queda en el bando de los perdedores.
Sí.
¿qué pasaría con él?
Ah, le perdona, le mandan al muro y ya está.
Bah, no sé, no tengo yo tan claro, y además no tengo tan claro precisamente que Ned pueda llegar ni siquiera nunca a Dorne. Pero es que me parece un poco raro el decir, tú estás luchando conmigo, tu principal interés es clavarme una espada en el cráneo, y espérate, vamos a hablar y vamos a ir los dos en un alza hasta Dorne para que veas a tu hermana y veas que todo va guay.
Hombre, quizás muerto Robert, que era el principal instigador, ¿no? Esa furia Baratheon, se hubieran calmado un poco los... O sea, ya ha derrotado el ejército rebelde.
Mucho de suponer, ver, ¿eh?
Tenemos que si matas al líder rebelde, como pasó con Rhaegar... Rebelde no, rebelde me refiero a Robert, pero si matas al líder del otro bando, quizás ya el ejército se ve diezmado, se ve abatido. Es posible un... Me estoy inventando los ISIS, pero bueno, esto va de esto, este podcast. Hubiera habido quizás un parlamento entre Ned y Rhaegar, y ahí quizás hubiera... Es que si veo más a Ned... quizás con una motivación más de hablar con Rhaegar que directamente ir a matarle, ¿no? Ya como todo se desarrolló de la forma contraria y murió Rhaegar, la versión oficial era que él había secuestrado a Lyanna y va a rescatarle, pero si le dice Rhaegar, oye, ¿qué ha pasado esto? Que nos hemos fugado, nos hemos casado, según HBO, y está embarazada, vamos a por tu hermana que se me está muriendo. Quizás veo un final un poquito más idílico, ¿no?
Es que la clave aquí es que la rebelión de Robert es por dos motivos. No es solo porque Robert, no es solo porque secuestran a Lyanna. Ese es el primer instigador. Pero otro instigador gordo es que el Rey Loco quema a Rickard y a Brandon Stark. Entonces, si te limpias al Rey Loco, ya hemos dicho, mediante Tywin Lannister, mediante Varys, mediante alguien sin escrúpulos, te cargas al Rey Loco porque nadie le quería y Rhaegar tiene poder y la alianza de gran parte poniente a su lado.
Pero sigue siendo su padre, ¿eh?
Sí, pero ya está montando un pseudo golpe de estado, por decirlo así, con este torneo de Harrenhal, que era un concilio en plano, llevamos a quitarnos de encima a nuestro padre. Entonces, una vez que te quites de encima el problema del Rey Loco, que es el culpable de quemar vivos a Rickard y Brandon, te queda el otro problema de Lyanna. Si Rhaegar lo habla con Ned Stark, se entienden, pues yo creo que también te quitas otro problema y el norte queda tranquilo. Los Baratheon queda Stannis vivo, queda Renly vivo. Los Arryn, pues Jon es un tipo muy inteligente y muy político, pues también se podría negociar. Yo veo eso. Una es la clave, te quitas de encima a Eris. Suena muy mal, pero a matas Robert, a... Bueno, que está loco, o sea... Te quitas a Eris y te quitas a Robert, yo creo que todo es bastante dialogable y pactable.
Sí. Bueno... Hombre, la clave es Rhaegar. O sea, Rhaegar lo definen como un conciliador y como una persona bastante sensata, creo yo. Si Robert, que es el que tiene el temperamento un poco levantado, se elimina de la ecuación, no sé, aún así aún te queda algún tiro por ahí, alguna bala perdida, como Tywin Lannister y cómo reaccionaría y qué haría. No sé, pero sí, o sea, más o menos veo el argumento.
Y otro, y si, así quizás, Pablo, por ejemplo tú, ¿y si Rhaegar se hubiera casado con Cersei y no hubiera sido despreciada por Aerys?
Si Rhaegar se hubiera casado con Cersei, bueno, realmente Cersei es como es, no por con quién se casa, que yo creo que exacerba lo peor de su personalidad, lo peor de su persona. Cersei sigue siendo Cersei, es decir, que por mucho que se case con un hombre que es con el que de pequeña, que esto hay que remarcarlo, de pequeña, soñaba casarse, yo creo que eso no haría que fuera, pues, que tuviera sus, aún así sus características de peor persona. Puede que seguramente estas les cueste menos aflorar la luz. Y que Rhaegar, cuando se hubiera ido con Lyanna, o sea, yo supongo que Rhaegar se sigue enamorando de Lyanna en esta versión de la historia.
O no.
Bueno, o no, pero realmente Rhaegar no se enamora de Lyanna por su belleza física, porque puede tener un cierto atractivo fuera de los estándares de belleza en lo que viene a ser la damisela de la corte. Pero se enamora, creo yo, sobre todo por carácter. Entonces yo creo que en cualquier situación Cersei mantendría un cierto romance con su hermano, aunque menos exacerbado que con Robert, que lo tiene un poco en plan venganza, en plan de ahora estoy con Robert, pero mira, me voy a follar a mi hermano y me lo voy a follar tres veces esta noche porque estoy hasta los cojones de Robert. Entonces yo creo que esa parte se vería reducida. Pero creo que Rhaegar acabaría volviendo con Lyanna. Y al volver Rhaegar con Lyanna, yo creo que entonces no se habría despertado, bueno, se seguiría habiendo despertado toda la rebelión, porque estamos en lo mismo, Robert está encaprichado con Lyanna, el rey loco acaba con quien acaba. Yo creo que lo que cambiaría aquí sería la posición de Tywin Lannister. Yo creo que Tywin Lannister desde un primer momento se uniría a la rebelión de Robert, porque si se ha ido con Lyanna Rhaegar, ha despreciado a Cersei totalmente. Yo creo que Tywin, un poco siguiendo las órdenes del rey loco, entre comillas, porque yo creo que la gente interpreta casi que Tywin Lannister sigue más las órdenes del rey loco que Aerys. Yo creo que Tywin Lannister se habría posicionado enseguida en contra de Rhaegar, precisamente. Se habría puesto del lado de la rebelión. Pero claro, es una cosa curiosa porque se habría puesto del lado de la rebelión para acabar con el príncipe, no para acabar con la dinastía Targaryen, porque entonces a Tywin le interesaría que siguiera la dinastía Targaryen con los hijos de Cersei.
Otro quizás un poco que no voy a decir baladí porque hubiera cambiado también mucho la historia, pero ¿y si a Robert no le hubiera matado el jabalí? Hubiera matado a Cersei directamente, ¿eh?
Si hubiese llegado a tiempo Ned, se habría liado a mazazos, claro, con Cersei, con Jaime, con los niños. En plan, se hubiera vuelto loquísimo, creo yo. O sea, es que puedes amar... Ya no es un tema de amar o no amar a tu familia. Es un tema de que le han engañado. Y eso él no lo va a soportar. Y da igual que Cersei le dé igual, que no la ame, que no... O sea, su orgullo de machito se va a ver herido y la va a liar.
No, es que... A ver, es un complejo, pero... Robert, cargado de venganza... aunque estuviera viejo, bueno, su martillo se carga lo que hubiera por delante.
Y ya para finalizar, la última, y muy a colación también de lo que hemos visto en la serie y de los hechos posteriores. ¿Y si Jon no hubiera revivido? Que de momento en los libros no sabemos si va a pasar o no, pero ¿y si Jon no hubiera revivido?
Buf. ¿En la serie? O sea, buf, es que es... A ver, asumo que... O sea, si Jon no hubiera revivido... Iba a decir que los otros destrocen el muro, y pero es que lo han destrozado, sí, igual. Pues mira, no, pues no, diría que no cambiaría nada, o sea, no...
Bueno, sí cambiaría, claro, es decir, pues por ejemplo, los salvajes no se hubieran unido a la causa norteña, los Bolton seguirían dominando el norte, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, ya, no, sí. Pero ahora, o sea, en la serie sí, en la serie, claro, porque es el que derrota a esto.
Obviamente estabas hablando de la serie,
esto.
Javi. En los libros, sí, todavía
no
está muerto.
No, todavía.
Bueno, pero yo en los libros lo damos por hecho, vamos, lo damos todo
pero
por
está
hecho.
Muerto todavía, está muerto todavía.
Vale, vale.
No, no sabemos qué va a pasar con él.
No, pero fíjate, yo creo que en la serie a los Bolton, cuando quiera, por decirlo así, los Caballeros del Valle le pueden derrotar. De hecho, Jon no mata casi Boltons en la batalla de los bastardos. Vamos, los Bolton están ganando muy bien hasta que aparecen los Caballeros del Valle. Entonces, yo creo que, o sea, los Bolton hubieran sido derrotados. O sea, pienso, no hubiera cambiado nada de momento mucho. Los Bolton hubieran sido derrotados. Daenerys igual tendría tres dragones, porque no hubieran el plan loco de Tyrion, pues igual no, Jon no lo hubieran, sin un Jon que la apoyase no se hubiera tenido lugar a cabo, y los otros, y igual no hubiera caído el muro porque los otros no hubieran conseguido un dragón, pero uff, es que meterse en la lógica de la serie, el capítulo este de Más allá del muro les implica meterse mucho en la cabeza de una trama que no tiene sentido, entonces a mí me cuesta.
Pues niño, vamos a dejar aquí ya estos Isis, porque no, podríamos no parar, es decir, podríamos estar proponiendo, sí, sí, Isis, ya dentro de cada Isis, un Isis que cambie ese Isis y al final tenemos otro Isis, es decir, esto es imparable, esto es origen.
Me estoy acordando del capítulo este de Futurama,
sí,
de la máquina de los Isis, sí. ¿Y si hubiera inventado el dedo este súper largo para darle a la máquina?
A mí ese y si esa máquina me hubiera encantado tenerla. Pero oye, has quedado muy chulo, creo, este ejercicio de universos alternativos y que hubiera cambiado la saga, porque hemos visto grandes cambios con un simple matrimonio, o quizás cambios no tan notables por hechos como ganar o perder una batalla, o que uno reviva o no reviva, como acabamos de ver con Jon. Seguramente caiga otra segunda edición de Isis, y por supuesto comentando vuestros Isis y sobre todo vuestro desarrollo a los Isis que hemos ido proponiendo a lo largo de este podcast, que cada uno seguro, porque además es que este podcast pide que cada uno cuente su propia historia y lo que piense cada uno de este desarrollo alternativo. Así que niños, comenzamos como siempre a despedir este podcast de Hielo y Fuego por las señoritas. Mircel.
Bueno, carballones, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo Y esta vez, más que nunca, yo siempre os digo que nos dejéis vuestra opinión, que nos habléis por Twitter, que nos habléis por Facebook. Pero hoy, más que nunca, si os ha surgido un Easy que digáis, coño, esto puede ser súper interesante debatirlo, decírnoslo porque se queda para una nueva edición.
Vero.
Y si vamos despidiendo ya el podcast. Bueno, muchas gracias como siempre por haber llegado hasta aquí escuchando todas estas deliberaciones. A mí particularmente me ha gustado mucho este pod porque, bueno, pues ha dado pie a imaginar mucho y a pensar en esas alternativas que bueno, pues que en verdad no habrían estado tan bien porque no estaríamos hablando de la hora que estamos hablando. Así que, bueno, pues lo dicho, que espero que lo hayáis pasado tan bien como yo y nos escuchamos en el siguiente.
Javi.
Pues nada, espero que os haya molado este podcast. Es que hemos dicho muchos Isis y cada uno de nuestros Isis incluye Isis dentro. Y luego además, claro, es un podcast totalmente especulativo. No tenemos la verdad absoluta para nada porque es muy de debate y si cambias una premisa cambiaría todo. Así que eso sí que es un podcast para que de verdad nos comentéis, nos digáis vuestros Isis, respondéis a los Isis que hemos planteado nosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
Pablo.
Bueno, leoncetes, diréis, después de 5 temporadas no innováis. ¡Coño que no innovamos! ¡Mira qué tema más guay nos hemos sacado aquí del tintero! Espero que os haya gustado un montón y, como bien ha dicho Mirce, dejadnos por favor vuestros comentarios, sugerencias, porque eso, ha sido tan interesante que yo creo que va a haber una segunda edición.
Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, poco más que añadir a toda esta lista de Isis, porque el debate sería infinito. Estoy deseando leer vuestros Isis y vuestras historias alternativas a todo lo que os hemos propuesto hoy. Así que, niños, me despido y, como siempre, nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!